todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 19 de marzo, año 2022, y de nuevo estamos en directo en los puntos habituales, emitiendo desde los estudios de Zopimpe Irratia, conectando a su vez con La Orogeita Masaspi Irratia, y por supuesto también saliendo a través de nuestra web, lamiradanegra.es. Programa en el día de hoy que tenemos bastante apretadito. Enseguida estaremos hablando con los vizcaínos Chivo, que nos presentan su nuevo trabajo discográfico de título Ouroboros, cuarta obra para esta fenomenal banda encuadrada dentro del stoner rock, que viene aportando mucho a lo largo de su trayectoria, ya larga. Ellos se formaron en el año 2004 y de vez en cuando nos ofrecen una buena sacudida de grueso stoner rock. El día de hoy pues estaremos presentando ese nuevo trabajo, Ouroboros, lo nuevo de Chivo. Invitados especiales aquí en La Mirada Negra. Ha sido también una semana movida con esto de que los conciertos empiezan ya a retomar, podríamos decir que la normalidad prácticamente. Que todavía el mes de marzo ha sido un mes, o está siendo un mes, donde se han cancelado diferentes giras internacionales, pero algunas ya vienen pasando con normalidad. Y en concreto, disfrutamos el pasado jueves de Skunk Anansi en la Sala Santana 27 de Bilbao. Junto a The New Pagans, te contaremos brevemente lo que vivimos en esa actuación para el recuerdo de la banda británica. Y ayer mismo estábamos en la sala Group de Portugalete, viendo esa presentación de Invasores, el nuevo disco de Los Cojones, muy bien acompañados, tanto por Sabotaje como por Mi Dulce Geisha. También brevemente y casi muy en caliente, pues te estaremos contando lo que todavía tenemos. Tenemos ciertos síntomas en el cuerpo, ¿no? De la noche de ayer, es que bueno, pues hace menos de 11 horas, menos de 11 horas que terminaba lo que era la actuación de Los Cojones, y hoy estamos aquí ya en la radio. Y es sábado, por lo tanto Sergio estará con nosotros para ofrecernos las noticias y las efemérides. Aparte, ya si sacamos un poquito de tiempo, que va a ser difícil en el día de hoy, pero también, como no, seguimos teniendo infinidad de novedades. Yo, desde luego, no veo el límite a la cantidad de lanzamientos que nos siguen llegando. Algo que es bueno, la putada, es que uno no puede llegar a todo y seguro que se deja bandas interesantes por el camino. Pero bueno, alguna de esas bandas que entendemos pueden ser de tu interés, seguro que te las podemos ir presentando en las dos ediciones semanales que tenemos de La Mirada Negra. Así que sin más preámbulo y escuchada prácticamente de fondo íntegramente lo que es la sintonía del programa, vamos a ir ya con los invitados especiales en el día de hoy. Chivo, ya están por aquí y nos presentan una fantástica obra nuevamente que te recomendamos. Para muestra, este single o el videoclip que ellos han ofrecido para presentar este trabajo discográfico que yo pues ya he podido escuchar íntegramente. Ya te estrenábamos además algún tema por aquí en el último programa que hicimos. Y bueno, creo que deja buena muestra del incandescente material, del incandescente sonido, de ese corrosivo sonido que Chivo nos ofrecen en Ouroboros. Enseguida estamos hablando con la banda. Os gustaba la banda, este trabajo no os va a defraudar, y si todavía no conocéis a Chivo, pues nunca es tarde para que os acerquéis a una propuesta de la cual podemos recomendar cada uno de sus cuatro lanzamientos, el último de ellos recién editado, este que hoy vamos a presentar un poquito más en profundidad, Ouroboros, por el cual damos la enhorabuena a la banda que tenemos aquí, cuatro de sus integrantes. Solamente nos falta el bajista. Ahora hablamos un poquito de ello, ¿no? Bueno, pues gracias por estar aquí, enhorabuena por este disco, ¿de acuerdo?
Gracias.
Bueno, nos falta, como decimos, el único que nos ha faltado es Joseba.
Sí, le hemos dado hoy el día libre. Que está muy estresado, pobre.
Pues le mandamos un saludo y tenemos por aquí a Aitor, vocalista, a Juan Alfonso, de la guitarra, miembros fundadores, ¿no?, del grupo. También los dos hermanos también, ¿no? Claro, es que por ahí venía como que lo formasteis vosotros dos, aunque os hemos visto toda la vida juntos, es cierto. Por lo tanto, también tenemos a Álvaro, batería, también miembro fundador, los tres. Y Miquel, eso es. Pues lo dicho, ¿eh? Y enhorabuena, porque creo que el disco... Pues volvéis a dar en el clavo, es una auténtica sacudida que hace temblar el suelo bajo los pies y le das un poquito de volumen, tiemblan las paredes en casa. Entonces eso yo creo que es que lo habéis hecho bien, ¿no? ¿Qué tal la sensación que se os queda en el cuerpo después de haber ya de tener el resultado de este Euroboros?
Bueno, estamos bastante contentos, la verdad, con cómo ha quedado. Sí que es verdad que, bueno, luego escuchas luego y dices, joder, estas cosas podríamos haberlas cambiado, no sé qué, da igual, pero va, estamos muy contentos, la verdad.
Siguiendo un poquito la línea de lo que ya, vamos, quiero decir que los que ya os conocemos, el estilo está marcado, ¿no? Pero cómo hacer algo que mantenga la esencia, la personalidad y a la vez pueda ser nuevo, ¿no?, para vuestros seguidores. ¿O cómo os lo habéis tomado a la hora de componer?
Bueno, empezamos a componer justo poco antes de que explotara la pandemia y tal, y sí que en las conversaciones de lo que queríamos hacer y tal había algunas canciones compuestas y tal, pero queríamos abarcar dentro del stoner, poder probar otros estilos, poder meter un poquito más de doom, poder meter un poquito más de... Mucha gente ha dicho que tiene toques de sludge. Un poquito de heavy también ahí en el disco, pues no sé. Queríamos, dentro de lo que es seguir haciendo stoner, poder meter algún toquecillo más de toda esa música que nosotros escuchamos, vaya, además del stoner.
La etiqueta tampoco os la planteáis. Además, yo creo que vosotros os veis como una banda stoner realmente y luego a partir de ahí puede surgir... Es la raíz. A partir de ahí puede surgir lo que sea, ¿no? O realmente os planteáis tanto, o incluso os sorprende lo que os dice la gente cuando os pone una etiqueta.
Bueno, siempre sorprende, porque al final la gente escucha el disco y siempre vienen alguna influencia, te vienen con algo que dices... Hostia, no lo había pensado esto en mi vida. Yo cuando pues el otro día leíamos Sludge, no, yo no me lo imaginaba como tal, ¿sabes? Sí que veía algunos toquecillos y tal, pero no como un álbum de Sludge. Pero al final, pues es eso. Cada uno lo coge como quiere. Y al final, como escuchamos música de todo tipo, pues...
Pero nos final... A mí me han llegado a decir que hasta que nos parecemos a Coma.
O sea, a Coma.
Eso sí que me sorprende a mí. No lo veo por ningún lado. La verdad.
Pero bueno, también en el disco nuevo también, ahora contamos con Mikel, que se incorporó a la banda para este disco, y también, claro, es una persona nueva, son ideas nuevas también, y bueno, así un poquito entre todos también se pueden hacer cosas nuevas.
Cuando hay un cambio en la banda, aunque hay una base que venís de mucho tiempo atrás, pero cuando hay un cambio en la banda, bajo, guitarra, ¿cómo es el buscar nuevos componentes que encajen en el grupo? A nivel musical y a nivel personal, ¿no? Entiendo que las dos cosas.
Pues, es a veces es complicado encontrar a alguien que le guste todo este tema. Bueno, a mí que le conocíamos y le pareció interesante unirse a la banda y adelante. Y luego, pues, todo muy bien, tanto personalmente como musicalmente.
Sí, porque son importantes las dos cosas, ¿no? Entiendo yo, porque también es verdad que sois un grupo que exige saber tocar. O sea, quiero decir que tenéis un nivel...
Sí, bueno.
Bueno, tampoco te creas.
Tampoco te creas, vamos.
Somos,
pero bueno,
pues, de un hobby que tenemos y ya está. Pero bueno, hombre, dentro de este hobby, pues con un poco de seriedad y un poco de... Pues,
sí, intentar hacer las cosas bien.
De la ejecución. No somos Yngwie Malmsteen ni nada por el estilo, pero...
Ni falta que hace.
Claro.
Hombre, hay una cosa es el nivel técnico que se pueda emplear y otra cosa es saber hacer lo que hacéis vosotros también, ¿eh? Que igual hay gente también, que hay veces que hay músicos que son especialistas en algo en concreto. Y vosotros, esto está claro que os sale de cine. O sea, que a nivel... A ver, yo escucho mucha música, siempre digo que mi opinión tampoco tiene por qué valer más que la de nadie, porque encima ya no sé si escuchar más música te hace tener una opinión más fundada o hasta menos, porque tienes ya la cabeza que se te va, ¿no? Pero es que no veo bandas dentro de vuestro estilo que vengan del nivel internacional a las que... les tengáis que envidiar algo, ¿no? Por alguna razón. Entonces igual en lo que puedan ganar por cada concierto.
Eso
pero
seguro.
A nivel musical, está claro que dentro de este estilo sois especialistas, que se os da muy bien lo que hacéis.
Sí, pero porque al final, pues, lo que nos gusta, lo que escuchamos, luego al final, todos somos un poco curiosos e intentamos... Joder, esta canción de Alice in Chains, ¿cómo la hacen? Yo recuerdo que muchas veces yo cuando escucho una canción de Alice in Chains le pregunto a Aitor, oye, ¿qué armonía han usado aquí? Uh-huh. Y al final miramos esas cosas y si una canción te lleva por algún lado, puedes probar cosas que has escuchado de otras bandas y demás, y al final ya las tienes pues dentro de la cabeza. Yo creo que al final es eso, como intentamos ver cómo nuestros músicos favoritos hacen las cosas, pues al final eso queda plasmado en eso, pero no somos ni ultra técnicos ni nada. Ahora, lo que queremos hacer, pues nos hemos preocupado por mirarlo y podemos hacerlo bien, mal o regular, pero sabemos cómo hacerlo.
Lo que
ahí
hay que darle es potencia, distorsión y grosor, ¿no?
Efectivamente.
Eso es, directo al cuello.
Gordura y de sobra, como puedes ver. Estamos potentes, pero bueno, que sí, que no está preestablecido lo que queremos ofrecer, pero bueno, siempre desde la humildad y desde nuestro saber hacer, intentar ofrecer buenas canciones dentro de nuestras posibilidades y tampoco complicarnos mucho. Lo que dice Mikel, lo que dice Aitor, se plantean cosas, se van desarrollando, se comparan con grupos que tenemos que nos gustan y bueno, pues intentar seguir ese camino. No es fácil, tampoco es exageradamente difícil, pero bueno, nosotros optamos por hacerlo así y creemos que así que es este el camino que tenemos que tomar. Poquito a poco y con buena letra.
Eso sí, lo importante es que cada vez sois más vosotros. O sea, quiero decir que ya no es tanto. Es verdad que hacéis un estilo que, fíjate, tiene raíz en los 70, pero sin embargo, nos podemos pasar perfectamente a los 90, ¿no?
Sí.
O sea,
sí,
porque son dos décadas como que se tocan en cierta manera,
sí.
y parece increíble, ¿no? Porque los 90 era como más rupturista, hablamos de lo moderno y lo clásico unido en un mismo sonido, ¿no? Y está,
sí,
claro que vosotros, dentro de esas influencias, cada vez también, con cada disco, afianzáis más el hecho de que, independientemente de que haya referencias, sois cada vez más chivo, ¿no? Vosotros mismos.
Sí, sí, a ver, eso es algo que te digo que no está preestablecido, buscar un sonido específico, pero sí, lo que dices, lógicamente, las influencias, la década de los 70, la década de los 90 tienen mucho en común y son las décadas que musicalmente más nos gustan y más nos influyen. Los 80 quizás a mí me influyen también más, pero la música que escuchamos básicamente es 70s y 90s.
90 sobre todo.
La que más hemos disfrutado y más hemos... la que más nos ha influenciado son los 90. Lógicamente viene todo de los 70, que es lo que nos gusta, bandas Black Sabbath, de, no sé, el 90, todo el grunge, toda la música alternativa, el stoner, todo esto. Pero sí que dentro de lo que ha explicado Mikel hay muchas vertientes. Dentro de lo que está marcado el estilo, de experimentar con lo que nos vaya saliendo y con lo que podamos ir haciendo.
Bueno, al final hemos compuesto un disco que nos gustaría escuchar a nosotros. Vaya.
Y os gusta escucharos, porque yo hago un programa que me gustaría escuchar a mí y cuando me escucho no me gusta.
Eso también pasa, ¿eh? Sí. Decía Mika al principio, sí, escuchas a posteriori ya el disco y dices, quizás hubiera cambiado alguna cosa aquí, pero bueno, el disco está hecho, nos gusta, es algo que hemos parido nosotros con mogollón de esfuerzo y nos gusta cómo está hecho y vamos a tirar para adelante con él por media España y si se nos plantea por Europa, pues lo haremos, sí, todo, sí, lo que se pueda.
Porque habéis salido fuera con otros,
sí,
discos,
sí.
Y que es algo que, mira, decís que no tenéis ese... En principio tenéis esa modestia, pero si habéis conseguido salir fuera, tenéis... Ya para empezar habéis tenido el valor de hacer algo que muchas bandas no se atreven a hacer. Y
sí,
luego entiendo que también cuando eso se hace es porque fuera hay una respuesta, o sea, porque no os limitáis...
Sí.
A un ámbito concreto, que es el más, vamos a decir, el más local, incluso el Estado en general, sino que hay,
sí,
respuesta es fuera de nuestras fronteras.
Sí, hemos salido con los tres discos, vamos. Pues Francia, Bélgica, Holanda, Alemania,
Suiza
Austria.
Uh-huh. Sí, yo creo que
Italia,
hay más aceptación por ahí fuera. En este estilo, pues por Europa yo creo que se lleva más. Sí que hay un elenco amplio aquí en España, pero por Europa yo creo que la aceptación, por lo menos de nuestra música, yo creo que es mayor dentro del nivel que
sí,
tenemos, pero yo creo que es mayor que por aquí.
Y las giras internacionales son un poco lanzándose a la piscina por vuestra cuenta.
Sí.
Me imaginaba, ¿no?
Sí,
porque
sí,
está,
sí,
claro,
sí,
que
sí, sí.
Todo lo que hacemos es
autofinanciadas y autogestionadas por la banda. Uh-huh. En este caso, el que más esfuerzo hace es Aitor, que es el que tiene que gestionar y coordinar muchas cosas con mucho tiempo de antelación, mails, contactar con salas, cuestión de hoteles, planificación de... es una liada y en este caso pues Aitor,
sí,
ha hecho un gran trabajo siempre y ahí estamos.
Aprendiendo de errores de previas giras, intentando mejorar un poco pues la distancia entre bolos, dónde alojarse, dónde tal, buscar bandas que te puedan ayudar de la zona, etcétera, etcétera.
Sí.
Haciendo toda la labor de manager, labor de, de promotor prácticamente,
sí,
también.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que con el tiempo que lleváis, la calidad que yo entiendo que tiene la banda, ¿no se has abierto ninguna puerta por parte de alguien que apoye, o simplemente os habéis encontrado con algún cara, que igual, algún cara dura que
Eso siempre. Caraduras hay muchos, no vamos a dar nombres.
Sí, 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 no, pero vamos, en principio no. Sí que una temporada que un chico que, pues eso, que nos buscó, contacté yo con él, nos buscó un bolo en Viena, que tocamos en una fiesta después de Electric Wizard. Sí que nos metió en un roster que tenía de bandas y tal, pero al final no, vamos, no, tampoco fructificó mucho la cosa, no tuvimos ningún resultado de estar en el roster, o sea que tampoco, sí.
Tampoco nos volvemos locos con ese tema. Sabemos que en la liga en la que estamos estamos muy contentos de estar aquí, no nos proponemos ser la hostia, no, o sea, si viene, viene, si hay alguna posibilidad de salir a tocar fuera, estudiamos el caso y se va, si se puede ir. Que no, pues no. Pero que no es un tema que nos volvamos locos. No pretendemos ser, o sea, esto es un hobby y sabemos que estamos en la liga que jugamos, que estamos en el barro, y nuestra pelea es esta. Sin más, sacar discos y no preocuparnos si a la gente le gusta, a la gente no le gusta, si vienen a los conciertos o no vienen. Nosotros subimos al escenario, gozamos como niños y fuera.
¿Os sentís satisfechos con lo que hacéis?
Sí. Eso es. Sí que es verdad que ha habido siempre, como en todo, cuando sacas un disco, pues intentas mandarlo, probar suerte y tal, pero no ha sido rollo, oye, probamos suerte mandando a X discográficas o X tal, y si nos dicen que no, empezamos a trabajar nosotros. Nosotros empezamos a currar y vamos mandando rollo. El tren ya está funcionando. Si alguien quiere subirse, adelante. Y si no, nosotros vamos a hacer nuestro camino tal cual. Y no, así es. Está funcionando. Estamos montando nuestra gira por nuestra cuenta. Nos la financiaremos por nuestra cuenta. Pero vaya, todo lo que se hará, de momento, nos lo hemos guisado nosotros y nos lo comeremos nosotros.
Pero está claro que si se vuelve a hacer es porque por lo menos el resultado es el suficiente como para que tengáis el oxígeno para, pues, precisamente retroalimentar a la banda, o por lo menos que no os quedéis en el camino. Es decir, que aunque no haya nadie, vamos a decir, apostando en plan industria, es, que no existe prácticamente también, aunque no haya nadie en ese aspecto, sí que está el público ahí, o sea que sí que le está gustando a la gente, porque si no, sí que sería inviable. O sea, hacéis una, ya os digo yo, porque tengo experiencias de muchos casos, que se han lanzado a la piscina o se han lanzado al barro como vosotros y no lo han vuelto a hacer, por el hecho de que no han encontrado lo que esperabas.
El fin es ese, al final el fin es nuestro placer es subirnos al escenario, tocar
y que el público esté ahí, está ahí, ¿no? Que es lo que digo, la respuesta está ahí.
Eso es a lo que me refiero.
Sí, hombre, hay casos de todo tipo, vamos. Claro, la última gira, pues bueno, al final tocamos 9 días seguidos y pues tocar un lunes no sé dónde, en Lille, pues igual no vas a llenar el sitio o lo que sea, pero los de viernes, sábado y domingo siempre funcionan bien, un jueves también. Luego ya lunes, martes y miércoles es más complicado. Pero
es flojo, pero...
Es flojo, pero bueno, dando, vas compensando todo un poquito y...
Y darlo todo.
Y vamos, eso sí te aseguro, que daba igual el concierto del lunes que el del sábado, que nosotros salimos igual, o sea que...
Nosotros siempre vamos a tope.
No, pero ser profesional, a pesar de que luego, pues eso, pues no sea la principal dedicación que tenéis.
No, para nada.
Y por cierto, después de Waiting for So Long, que precisamente el título hacía referencia al tiempo que estuviste sin sacar trabajo discográfico, y además recuerdo que entonces os preguntaba, ¿no va a haber que esperar tanto tiempo para un siguiente disco? Y esperábamos que no. Casi, porque casi. Ha habido una pandemia de por medio, sí. Ha habido esta situación, sí, que hemos estado viviendo, que todavía hay colea, ¿no? en cierta manera, y entiendo que eso es lo que ha hecho básicamente que sí, el disco se haya retrasado 4 años, no han sido 5 como fue el anterior, pero bueno, 4 añitos que habéis necesitado.
Sí, el tema es, pues, que más que nada, que justo cuando estábamos empezando ya el tema para preparar todos los temas, tal, no sé qué, pues empezó el tema pandemia, no podíamos ni ir a ensayar siquiera, no estaba permitido. Y hubo un par de meses de una especie de composición online, de mandarnos ideas de temas, de tal, yo... pues con una pequeña tarjeta de sonido en casa y con un micrófono meter ideas de voz a los temas, etcétera, etcétera. Y luego ya cuando estaba todo más o menos medio formado es cuando empezamos a darle caña en el local.
Luego lo que es el disco, si hubiera salido antes, ¿hubiera sido exactamente el mismo disco que tenemos ahora? ¿O se le han dado más vueltas precisamente? Porque a muchas bandas le está ocurriendo que me llegan discos como compositivamente más trabajados, más detallistas, precisamente porque a falta de editarlo en un momento dado, porque era imposible salir a tocar, resulta que los grupos se han dedicado a trabajarlo más. No sé si a vosotros os ha ocurrido, o este disco, si hubiera salido, vamos a decir, en otro plazo, hubiera sido exactamente igual.
Yo creo que no hubiese cambiado mucho.
Yo creo que no hubiese cambiado mucho. Sí que es verdad que el disco ha tenido diferentes canciones, digamos.
Diferentes versiones.
Ha habido veces que ha tenido más canciones, sí. Otras veces por decisiones que hemos tomado, rollo de que no queríamos que fuese tan largo, quizá hacer un vinilo y demás y que por duración fuera más corto. Ha habido que quitar canciones, de hecho hay un montón de descartes que tenemos por ahí por si acaso, pero no creo que hubiese cambiado mucho. O sea, esa cosa de querer darle las vueltas a las canciones y tal, yo creo que lo llevábamos haciendo desde que empezamos a componer el disco hace como 2 años, así, en enero de 2020. Ya estábamos haciendo las canciones, pero estábamos dándole vueltas en plan, joder, a esta parte le falta algo, aquí hay que meterle tal, no sé qué. Yo no hubiese cambiado mucho, pero al final nosotros, si hemos tardado en sacar este disco, ha sido precisamente porque no queríamos sacarlo y que se quedara ahí. Porque hemos visto muchas bandas que han sacado discazos increíbles y se han quedado, inevitablemente se han quedado ahí porque había una pandemia.
Y gente que ha sacado 2 discos en estos 2 años.
Claro.
Porque, claro, y hay un disco que ya se queda como sin su correspondiente gira.
Claro, y es que al final, como nosotros hemos metido tanto tiempo en este disco, no queríamos que pasara eso. O sea, queríamos tomar nuestro tiempo y la vuelta que fuese, pues, con conciertos como Dios manda. Obviamente nos ha encantado volver a los escenarios y tocar con gente sentada y tal, pero no es lo nuestro. Nosotros necesitamos a la gente cerca y chuparnos los sudores los unos a los otros y demás. Así que yo creo que ha sido calculado, pero si hubiese sido antes lo hubiésemos agradecido, vaya.
Pero sí que creo que es vuestro disco más elaborado, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros desde dentro?
Sí.
Elaborado, y no me refiero sobre todo porque luego los temas, precisamente, que son muy diversos. Hay temas más concisos, hay temas más extensos dentro de estos 8 nuevos cortes que tenemos. También hay 2 revisiones en acústico, que también hablaremos de ello. Pero sí que en general, o sea, cogiendo el disco como un todo, sí que me parece que es el más versátil de los que habéis hecho hasta ahora.
El más versátil y el más mimado, digamos, el más arreglado, el más trabajado, en definitiva. Al final hemos tenido tiempo y se ha hecho un trabajo, como te ha dicho Aitor, un trabajo online, digamos, a través de los móviles, tal cual, y hasta que nos hemos juntado. Pero sí que es el disco más trabajado y más mimado, más, no sé cómo explicarlo, igual más mirado, más rebuscado, más dándole una vuelta más de tuerca. Esto está así, pero vamos a darle otra vuelta más, vamos a mirar qué se puede hacer. Incluso con las armonías vocales y todo ha sido un poco locura. O sea, ahí yo creo que es el trabajo más completo de la banda.
Con más detalles.
Sí,
más,
eso es. A mí me parece que es el más detallista de todos.
Más maduro también, ya.
Sí, yo creo que la propia evolución, al final, cuando vas grabando discos, pues eso, echas la vista atrás y dices, bueno, vamos a ir, o sea, vas evolucionando y vas cambiando cosas, pues con respecto a los discos anteriores, y yo creo que esa experiencia te va haciendo un poco al final llegar hasta donde has llegado. El próximo, pues igual hay otra pequeño toque más.
O no sea, sabemos, igual
no lo sabemos, pero bueno.
Totalmente diferente a lo que hay, o sí, igual claro. No hacemos disco y yo qué sé, es que no sabemos.
Bueno, de momento vamos a disfrutar de este, que está recién editado, porque me llegaba esta misma semana, o sea, es que es cuando. Vamos, yo, será la primera entrevista que. que hacéis, ¿no?
Sí, 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 sí.
Vamos a disfrutar este y ya hablaremos. Sobre todo de cara a la final de entrevista, igual sí que os planteo un poco lo que es el futuro, pero bueno, el próximo disco, pues ya veremos, ¿no? Cuando llega, hay que disfrutar también lo que es el trayecto. ¿Qué ponemos? Que vamos a seguir hablando con vosotros, por supuesto vamos a presentar más Ouroboros, lo que es pues bueno, lo que conlleva el título, lo que tratan los temas, o sea, va a salir, espero que bien presentado el disco, ¿no? De esta entrevista. Pero ahora, ¿qué ponemos? Hemos empezado con Pony Bragar, que por alguna razón la habréis elegido como single, videoclip, ¿no?
Sí, yo es que eso, yo sí que pienso que es la canción más chivo del álbum, no sé. Lo que hemos sido siempre conciso, directo al grano y
al grano,
a la yugular.
Tema que si dijéramos que es chivo.
Es el puro y duro.
Sí, yo recuerdo cuando la teníamos maquetada, pues al final siempre se dice, oye, no enseñéis esto, pero al final a nuestro círculo cercano, pues acabas enseñándosela a alguien y tal. Yo recuerdo enseñársela a mis compañeros de Uch, de mi otra banda, y todos me decían, es que es chivo. O sea, esta canción es chivo, o sea, es el típico ritmo de chivo, tal y cual. Y no sé, a mí, yo cuando entré, esta canción estaba compuesta, pero no deja de ser una de mis favoritas, ¿sabes? Me parece un temazo del copón.
Sí, pero es que está dada una vuelta más de tuerca, que es lo que hablábamos. Está
sí,
un poco más trabajada. Hay una canción, X canciones compuestas, pero se les da una vuelta de tuerca más. Coincidió justo que entró Mikel en la banda también, vino con ideas, con tal, no sé qué, y se da esa vuelta de tuerca y la verdad que ha quedado un single de adelanto que es de las preferidas de la banda.
¿Y ahora cuál ponemos? Ahora os dejo elegir a vosotros.
Pues yo pondría Looking igual, ¿no?
Voy a tirar de Looking Upside Down.
Perfecto, esta que tiene un toque más jarroquero.
Pues
sí, es como sí, más jeborrilla, sí. ¿No?
Más década de los 80.
Sí, es más ochentera. El título provisional era Maiden.
el propio riff me recuerda un poquito al de Big Gun de AC/DC. Que igual no os habéis dado cuenta, que no digo, a ver, que ya cuando digo esto hay veces que la gente dice, hostia, a ver si van a decir que esto es un plagio. No, pero tiene un toque.
El
riff, lo que es ese riff tiene un toque, incluso AC/DC, pienso yo, ese tema. ¿Lo conocéis?
Sí,
bueno, Azazel no es precisamente de. Yo, por lo menos, hablando de mí, no es de mi devoción. Así que.
Es
que encima este tema en concreto, la base de los riffs es mía y yo es que no he escuchado AC/DC en mi vida, salvo lo que se oye por la tele.
Te aseguro que si escuchas Big Gun,
sí.
Se te va a echar un aire. Vosotros lo lleváis a un terreno muy distinto, más grueso. Sí. Y demás, y es simplemente que a mí me recuerda a ello, oye, igual
sí.
Son cosas de...
Es un rollo, para mí es un rollo también un poco southern rock de este...
Sí, sí, claro, también tenéis ese, todo ese toque árido, también tenéis vosotros, por supuesto, en vuestro
toque sureño, tío.
Sí.
Venga, pues lo escuchamos, Looking Upside Down, seguimos presentando Ouroboros, la nueva obra de Chivo, hoy aquí invitados.
Behind, trying to come.
Seguimos charlando con la gente de Chivo, ya habéis tenido otra muestra de lo que se encuentra en Ouroboros. Una obra cuyo título, pues bueno, tiene un concepto, ¿no? La gente sabrá, ¿no?, lo que es la serpiente de Ouroboros, que se muerde la cola, el hecho de que las cosas se repiten, ¿no?, de que todo es un poco cíclico, ¿no? Y va un poco por ahí el título, que explicándonos un poco si es simplemente el título o es que realmente se enlaza con lo que luego encontramos en las letras del disco, o por qué ese título.
Sí, no tanto en las letras como pues el concepto de lo cíclico, del eterno retorno, de las cosas que se repiten, de lo que hemos hablado, por ejemplo, de la música de los 70 que se repite en los 90, o que en los 70 se llevan los campanolos y luego en los 90 otra vez, y pues en todos los aspectos de la vida se repiten las cosas al final.
Sí, claro, también a nivel musical, de modas, a nivel social.
Sí, sí, sí.
Luego, lo que son las letras del disco, ¿enlazan por ahí o cada tema habla de una cosa?
No es tanto sobre eso. A ver, yo las letras muchas veces son... Algunas son de chuflas, de bromas, sí, nuestras, eso siempre lo hemos hecho.
Aunque son muy serios.
Sí, sí, ya lo sé. Pero pues,
la letra habla, luego hay siempre nos gusta trabajar letras, como decimos nosotros, dentro de nuestro ámbito, faltándonos el respeto a nosotros mismos primero. Y luego, pues lo que dice, hay dos chuflas nuestras. Hay muchas de las letras de los discos que... Pero bueno, luego también hay letras serias. Aitor desarrolla un tema y lo desarrolla.
La verdad es que también, para mí a veces son muy muy personales y tampoco me hace mucha gracia hablar de ellas. Pero bueno, prefiero que la gente interprete lo que quiera.
La gente interprete. El tema es que, curiosamente, con vuestro estilo, lo complicado suena la chufla, ¿no? Porque siempre suena, este estilo de música siempre suena, no sé, tan grueso, ¿no? Tan duro, tan... Suena como serio.
Sí.
Es como una... No sé, es como contradictorio en cierta medida, ¿no? Y claro, yo que no controlo tampoco mucho inglés, pues evidentemente me quedo con lo que suena.
Sí.
Y lo que suena a mí, lo que me hace es eso, pensar en que esto es algo, no sé, serio, trascendental, no sé si tiene algún sentido filosófico, que vete tú a saber, ¿eh? Que a veces te tomas letras un poco, dices, esta letra es de coña, dependiendo cómo la interpretes.
Sí, por eso yo prefiero que la gente interprete lo que quiera, pero vamos, yo... Hay muchas letras, pues es lo que te comento, son de chufla, otra de cosas que me pasan a mí o cosas que le pasan a otra persona. A veces estoy hablando en primera persona pero no soy yo, o a veces es en tercera persona pero sí soy yo, no sé.
Cosas que pasan a la banda o que han pasado
cosas
a la banda
también.
Hay canciones que...
Sí.
La típica de de Deep Purple, Smoke on the Water, que les pasó tal, pues sí, nosotros eso, también nos pasan cosas y hacemos canciones y letras con sí, esas cosas. Sí,
yo creo que Rockets on Fire.
Rockets on Fire del cantante Rush habla precisamente de eso, de nuestra segunda gira europea. Pues
¿Vais recopilando anécdotas para escribir un libro?
Sí, sí, sí. ¡Joder! Tenemos muchas anécdotas, muchas,
mejor que el de Ozzy, yo creo.
Bueno, tan como el de Ozzy o Motley Crue, no, pero hay muchas.
Me contasteis una la última vez, ya no la recuerdo muy bien.
No sé si fue la de cuando nos quisieron pagar con Speed un concierto o alguna de esas.
O no fue con unos moros o algo así.
Ah.
Me suena algo, ¿eh?
¿Cuál?
Fue lo de Lyon.
Lyon, sí.
Que teníamos aparcada la furgoneta afuera y había 20 tíos alrededor mirándola y tal, y no sé qué.
No somos racistas ni nada, pero de repente nos vimos rodeados de...
Esa fue.
De muchos moros, por decirlo así.
Sí, sí, sí.
Y nos entró el pánico porque pensabas que nos iba a dar el palo a la furgoneta. Y la furgoneta teníamos instrumentos, teníamos mochilas, dinero, o sea, teníamos todo.
Una vida metida, una vida en la furgoneta.
Justo fue el concierto de principio de gira. Y estábamos, pues eso, son anécdotas que pasan y pues en ese caso tuvimos miedo. En Rockets on Fire, en Bélgica,
Charlie Rockets.
En el Charlie Rockets, pues casi quemamos el bar.
Pero yo creo que eso es lo guapo, que al final escuchas la canción y es seria y ese rollo, pero al final encuentras cosas dentro.
¿Qué pasó cuando casi quemasteis el bar? Yo recuerdo un concierto de...
Aquí, estos, los fiesteros. Que yo soy una persona seria y vieja, que yo me meto pronto a la cama.
Estaba con la máquina de Darth Vader ahí en la litera, tú.
Yo duermo con una máquina de apoyo para la respiración, para mis apneas. Y bueno, pues en la canción se recuerda esas cosas que pareces Darth Vader cuando estás respirando.
Ahora, esto pues, llegamos a la habitación, estaba este durmiendo. Y claro, nosotros, bah, con cuidado, porque tenía en aquella época tenía un poco de mala hostia. Pues vamos a tener cuidado, entramos a hurtadillas, tal, no sé qué tal. Y uy, joder, se despertó y... ¡Guau, chavales! No sé qué, ahí como de puta madre. Unas risas de puta madre. Y pues nos pusimos a fumar en la habitación y el humo llegó al detector y empezó a sonar la alarma de todo el hotel. Y claro, nos asomábamos a la ventana, a la puerta de la habitación, y estaba todo el hotel desalojándose, toda la peña bajando por... Y claro, nosotros, para disimular de alguna manera que venía con nosotros conduciendo, Robert Nitro, un saludo.
Haciéndonos las dormidas, que nos acabamos de despertar.
Sí, saliendo de la habitación y como haciendo gestos ya y de ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes?
El hotel
y con el detector. Y nosotros ahí metidos en la habitación.
Sí, haciendo como que pasa y una luz roja en nuestro detector como San Mabel de grande, ¿sabes?
Casi le quemamos el...
Esa es de las más grandes. Y bueno, luego hay unas mofas también, pues con el camarero del bar de la parte de abajo, pues que era típico figurín de estos que te tira la botella así musculado, tal, te lanza la botella, no sé qué, y nos vaciló al principio. Luego pues llegamos a justo cuando estaba fregando el este y venga tú, ahora te jodes, ahora sácate unos chupitos aquí, y le jodimos el rollo porque quería cerrar, y justo y mira, pues te reías tú, ahora nos reímos nosotros.
El Van Damme, ¿no?
El Van Damme de palo.
Smile ahora, hijo de puta.
Y lo que pagar con Speed, eso como... Bueno, yo creo que la pasa a más bandas, ¿no?
O sí, sea, a todas las bandas les pasa algo.
Sí, sí. Pero vamos, no sé si alguna vez, muchas, o es habitual, o...
Es habitual.
Sí, al final...
Somos gamberros, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, al final sales por ahí a tocar y pues, siempre hay cosas ahí, que es entre eso es lo gamberro que eres, y siempre hay algo luego para recordar, o sea que...
Sí, pero
tenemos muchas.
Lo que pasa es que no es necesario el sexo, drogas y rock and roll para tener aventuras. Con el rock and roll.
Sí,
¿no?
Sí, 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 la verdad.
Con el sexo, hombre. Rock and roll y sexo.
Bueno, si tenéis suerte, oye, si triunfáis.
Nada, estaría bien una conjunción de todo, pero claro, es lo idílico del rock, ¿no?
Es muy cansado, ¿eh? Yo últimamente tengo bastante con el rock.
Ya no, vale, con el rock, sí.
Tengo que decirlo. Bueno, son 8 temas nuevos, hemos comentado, ¿no? Que son lo que tiene el disco. Luego hay, realmente luego son 10 cortes porque se revisan un par de ellos. ¿Era lo que teníais compuesto? ¿Habéis dejado cosas fuera? Sobre todo, porque a veces hay algún tema, pues los más largos, ¿no? Por ejemplo, Breaking Me Down o Fingers Crossed, que casi si me apuras sacáis, si queréis, hasta dos temas de ellos, ¿no? Quiero decir que hay ideas que no sé si se han ido luego un poquito uniendo en cierta manera o si han surgido ya el tema así de forma íntegra, ¿no? Pero habéis dejado algo aparte fuera.
Sí, de hecho, dos temas que iban a entrar los hemos dejado fuera, pero también de cara a hacer una edición en vinilo. Es que si no, no nos entra todo, majo.
Sí, yo creo que era interesante ponernos a nosotros mismos esa traba de decir, vamos a intentar hacer algo de lo que estemos orgullosos y que nos guste en 40 minutos. Porque al final, pues es lo que has dicho, en Fingers Crossed y en Breaking Me Down prácticamente se nos va casi...
un cuarto de disco más.
Yo creo que más de un cuarto de 16 disco.
16 minutos entre las dos.
Claro, pero es que no fueron buscadas. O sea, sí que Breaking Me Down podíamos buscar eso, pero porque al final... intentamos sacar ese rollo progresivo, ese rollo Pink Floyd, rollo Mastodon y demás que tanto nos gusta a todos. Y al final yo creo que salió de manera natural, pero también porque a nosotros nos gusta escuchar ese tipo de música de, oye, que sí, que hay una canción de 10 minutos, ya, pero es que es un temazo. Entonces no tienes por qué dejar de escucharla porque dure 10 minutos. Pero sí que es verdad que eso, se quedaron muchas canciones fuera y...
Aparte, esperemos. Era el reto que teníamos al principio, componer canciones, y si hay que dejar algunas fuera para un futuro, volver a revisarlas tal, y tener material.
Hay bastante material, sí.
Hay bastante, se han quedado varias canciones fuera, la verdad.
Hay ideas, eso es bueno. Y luego están los temas que se han revisado, ¿no? en acústico, que los tengo por aquí, que son concretamente, bueno, el que hemos escuchado, ¿no? Looking, sí, Upside Down. Y espérate, ¿cuál es el otro? Que lo tengo aquí. Y Dark Path también. Y me sorprende, porque claro, sois una banda que el stoner, ¿no? Y vuestro estilo siempre es con una distorsión, un grosor tremendo. Joder, de repente escuchamos los temas en acústico, se respeta plenamente lo que es la composición original. Y resulta que a mí me sigue sonando stoner, aun en ese sentido tan desnudo, ¿no? Y tan desprovisto de ese sonido tan grueso.
Sí, es que yo creo que salió de manera natural, básicamente por lo que te digo. O sea, al final escuchamos la música que nos gusta y tal, y a todos nos ha molado siempre, pues, los acústicos de Alice in Chains o incluso Days of the New, que es un grupo puramente acústico. Pero nos molaba ese rollo de que no hacían canciones acústicas, hacían canciones, pero las tocaban con acústicas. Y esto salió a raíz de ir probando. O sea, al final tuvimos mucho tiempo para darle las vueltas a las canciones y demás, y una de las pruebas que hicimos fue esa, fue hacer varias canciones en acústico. Y al final, como íbamos a llevar unas acústicas para grabar las partes más ambientales de Breaking Me Down, dijimos, oye, vamos a probar esto, que no nos cuesta nada, y ya que estamos en el estudio y tenemos tiempo, vamos a probarlo. Y yo creo que todos fuimos flipando. De hecho, la idea de estas dos canciones iba a ser que Breaking Me Down, en vez de durar 10 minutos, durara 20, que no apareciese en ningún lado y que sonaran las acústicas. Pero al final quedaron tan bien que dijimos, oye, tienen que tener su hueco en el disco, tienen que aparecer en el disco y que la gente pueda escucharla y escucharla y escucharla.
Pero la composición original os sale siempre pensando en eléctrica, ¿no? No ocurre al revés, que a veces compones con lo más sencillo, es componer con una acústica, y luego ya a partir de ahí se puede ya crear lo que es el acabado final. Vosotros, cuando pensáis, pensáis en decibelios, en volumen, en...
Eso es, tal cual.
Sí, bueno, y en este caso en concreto de los temas acústicos, pues...
Comí en el micro, no te preocupes, a ver si se te va a caer, porque está un poco...
Échalo para atrás. Sí,
no, ahí está. Para que no se, digo, para que no se te caiga. Porque tenemos los estudios de Zopimpa y Ratia, que son... Bueno, son viejos, los estudios igual no son tan viejos, pero los micrófonos seguro que sí.
Sí, pues bueno, en estos temas en concreto sí que, pues eso, han derivado de las eléctricas, pero yo que sí, para el tema de las voces sí que le di una vuelta y se cambió bastante, sobre todo en Dark Path, que está doblado en armonía, y eso, claro, lo que ha dicho Mikel, a eso, si quieres... temas con armonía y en acústico es Alice in Chains, y te tienes que fijar en Alice in Chains en cómo hacen las armonías.
Y al final fue algo natural porque hubo una época en la que no hacíamos gran cosa, o sea, estábamos componiendo y tal, pero teníamos esa cosa de querer hacer algo serio, y estuvimos haciendo durante, pues, creo que fue cuando la pandemia estaba en el peor momento, empezamos a hacer acústicos y demás y nos los grabábamos en el local. Y yo creo que derivado de eso empezamos a... porque grabamos Another Day, la canción del Waiting for So Long en acústico, pero sí que no las publicamos, pero empezamos a probar a... yo qué sé, hicimos Brother de Alice in Chains y hicimos un montón de pruebas. Y como empezamos a ver cómo se hacían estas cosas, o sea, la fórmula que seguía Alice in Chains, por ejemplo, de bajar un poco los BPMs y demás, eso mismo lo hicimos con las nuestras, con Looking Upside Down y con Dark Path. Y dijimos, hostia, es que queda guay. De hecho, yo la pena que tengo es que no hayamos probado eso con más canciones. Seguro que quedarían guay y demás, porque al final hemos copiado la fórmula de Alice in Chains. No coger canciones tranquilas. O sea, coger una canción de rock and roll, de stoner, y hacerla en acústico. Y hacerla a nuestro estilo. Y yo creo que... personalmente yo creo que ha quedado bastante guay.
Queda bien, y puede abrir puertas de cara a ciertas presentaciones un poquito más pequeñas. Ya sabemos lo que hacen las FNACs, que muchas veces hacen acústicos. Luego hay lugares pequeñitos, ¿no? Que a veces igual pues no te permiten lo que es desplegar todo lo que es una banda en eléctrico, pero igual se puede hacer una presentación de una manera un poquito especial. Y claro, si no tenéis esa parte acústica, a veces os perdéis eso. Y lo digo porque incluso hay bandas ya que cuando lo prueban ya deciden, joder, si es que al final hay locales que no quieren tampoco temas programar conciertos en eléctrico, pues porque da más problemas que si vecinos, que si permisos. Que si demás, ¿no? Y al final es una cosa que, oye, por lo menos para presentar a la banda, porque al final lo importante es que se os conozca, ¿no? Que es lo más difícil. Yo no sé si es más difícil sacar un buen disco o que después de que lo tengas se conozca. Claro. La verdad. Y cualquier puerta que se abra para que la gente conozca a Chivón, que no sea vuestra versión, entre comillas, real, ¿no? Porque Chivo sois realmente... la distorsión, la fuerza, todo lo que comento, ¿no? Pero sí que os abre puertas a que os conozca gente, que tengáis esas oportunidades.
Claro, es que, mira, viniendo al caso, aprovechamos un poquito de promoción. La semana que viene, el día que sale el disco, el 25 de marzo, estaremos en el Alboca de Santurci haciendo un acústico, en el cual tocaremos estas versiones acústicas y demás, y repasaremos algunas canciones de los anteriores discos en acústico. Pero eso era precisamente lo que hablamos, lo que has dicho tú. Al final es... tener controlado este registro. O sea, que el día de mañana, si lo que has dicho tú, una FNAC o lo que sea, nos pide un acústico o conseguimos un concierto en el que haya que hacer algo acústico, incluso como se hacía antes de la pandemia, yo qué sé, una banda que tocaba en Madrid, pues iba al mediodía a una tienda de vinilos y tocaban un acústico. Yo creo que era necesario que tuviéramos dominado ese registro para que pudiéramos decir, oye, el día que nos pidan esto... que no nos pille de sopetón. De hecho, nosotros ahora la pena que tenemos es que en este acústico, por ejemplo, Álvaro no va a poder estar porque es un sitio pequeño y tal, pero a mí sí, por ejemplo, sí me hubiese molado llevar batería y que fuera toda la banda y tal, pero al final pues es eso, es tener otro registro y poder tocar en cualquier lado. O sea, nos piden un acústico de guitarra y voz, que podamos hacerlo, o sea, que no nos vayan a temblar las piernas. O que
y digamos, que estamos abiertos a ello, que es algo, claro, que lo que ha dicho Miquel antes, que es algo que nos gusta tocar en acústico y que algo que no estamos cerrados. Y que son cosas que nos gustan. En los 90 se hacían los unplugs y es algo que realmente nos gusta también tocar en directo. No lo llevamos tanto a la práctica porque somos una banda más de distorsión y sonidos oscuros y pesados, contundentes, pero que estamos totalmente abiertos a hacer un set en totalmente en acústico.
Bueno, el día 25 de marzo es cuando sale oficialmente el disco. Nosotros aquí lo tenemos en exclusiva, en un auténtico lujazo. Y como bien habéis dicho, cuidando lo que es la presentación, ¿no? Presentación que haya vinilo, ¿no? Que el disco tenga un formato físico, que claro, para gente que venimos de la escuela clásica sigue siendo fundamental. Y es que concretamente vuestro estilo, que mira, es una palabra que no sé si alguna vez en las entrevistas con vosotros ha salido o no, el tema revival y tal, que se utiliza mucho también, os mete un poco en ese rollo, pero sí que en toda esa vertiente, ¿no? Que recupera una raíz de los 70, parece que es necesario que exista sí o sí una versión. Una edición física y si es posible, también en vinilo, que es donde además aprovecha más la portada, el espacio.
Sí, pero el tema que el vinilo lo vamos a sacar más adelante. porque con todo este tema, no sé si es de la pandemia, de los materiales, de no sé qué, en las fábricas están doblando los tiempos de esperas, hay escasez de materiales para hacer los vinilos, hay escasez de plástico, etcétera, y lo intentaremos sacar para después del verano, el vinilo. Está preparado, la edición está al máster, el diseño está todo preparado para mandar a la fábrica, pero empezaremos primero con el CD y sacaremos más adelante la edición en vinilo.
Es algo que desde el principio lo teníamos muy claro. Después de casi 20 años de trayectoria de la banda, sabíamos que este disco lo teníamos que editar también en vinilo, haciendo, digámoslo, ofreciendo ese pequeño regalo a los fans del vinilo de siempre. Yo me incluyo entre ellos y siempre diciendo, joder, molaría tener un vinilo de Chivo y que la gente conozca también a Chivo en vinilo. Lo teníamos muy claro desde el principio que queríamos hacer esto, lo que pasa que claro...
Que es autoproducido, claro. O sea, es difícil.
Es que al final lo que has dicho tú, claro. Al ser todo... A ver, es muy revival y tal y cual, pero es que al final yo no concibo una banda de rock sin hacer estas cosas. Sí, claro. Mucha gente dice, pero ¿para qué sacáis discos si ahora la gente lo escucha en Spotify y demás?
Es un poco premio también, porque cuando tú lo que mola realmente es tenerlo, claro, en la mano. Cuando lo haces, dices, mira, esto es mi niño, ¿sabes? Y lo tengo aquí,
no,
y a mano.
Aparte eso, el rollo vinilo que tú conoces, Antonio... siempre tienes esos nervios de coger el vinilo, sacar el libreto, la foto,
sí, leer las letras
mientras estás escuchándolo, sí. No sé, el formato grande.
Como dice alguna gente también, hasta olerlo.
Sí, eso es. Sí. A ver, para los de old school, sí. Es el maxi, yo creo que es la máxima. Sí. Hoy en día se manejan los temas digitales, pero... Sí, la gente old school, por lo que quiere es algo físico, tener algo físico en la mano.
Si lo miras económicamente, es un suicidio, porque no se vende tanto como antes, sí, sí. Y tienes que tener a fans muy rock and roll de la vieja escuela como nosotros que lo vayan a comprar. Pero es que al final nosotros somos esa gente, o sea, nosotros somos los que luego vamos a un concierto y nos dejamos... 50, 60 pavos en merchant si la banda nos ha flipado, en el vinilo, en el disco, en la cami, y al final es de lo que tenemos que tirar. Lo del vinilo, pues realmente yo creo que todos tenemos ganas de hacerlo, pero principalmente por tener nosotros el nuestro, por llevárnoslo a casa y decir, bueno, lo hemos hecho, ya tenemos nuestro vinilo, a ver si por lo menos no perdemos pasta haciéndolo.
Eso es. Que hacerlo de forma un poquito sensata también, ¿no? Sabiendo un poco hasta dónde...
Sí, pero ya te digo que al final... O sea, viendo ahora cómo está el mundo de la música y tal, todo lo que hacemos nosotros lo piensas fríamente y es un suicidio. Sí, es tirar dinero a un pozo. O sea,
pero todo eso da relevancia al grupo también.
Claro,
¿no? Sabiéndolo hacer, como si hacéis una tirada mínima, ¿eh? Pero ya el caso es que lo habéis hecho. Lo digo sobre todo porque yo preparo los playlists aquí del programa y cada vez más me llega un tema. ¿Cómo se llama el disco? No hay disco, es un tema suelto.
Claro, es que...
Tú fíjate, para mí la importancia de que estéis aquí hoy vosotros es que tenéis un trabajo completo que presentar. Es que traer a una banda para presentar una canción, ¿no? Por ejemplo.
Claro, es que...
Pues como que no le veo esa importancia como para decir, este grupo merece una entrevista porque hay algo en lo que profundizar.
Es el método de funcionar ahora, hoy en día se hace eso, se saca una canción, claro.
Sí, pero luego claro,
yo por eso te digo que esto es un suicidio, o sea, porque al final mucha gente hace eso, hace singles, hace una canción, con una canción hace una gira y tal, pero es que nosotros queríamos hacer las cosas, pues eso, pues como la harían nuestros grupos favoritos.
O sea, antaño,
discos como Dios manda, discos que duren lo que tengan que durar, 10 canciones, las que sean, pero hacer las cosas bien. Y es lo que llevamos diciendo toda la entrevista, no nos vamos a dedicar a esto, no nos vamos a hacer de oro, el lunes vamos a tener que ir a trabajar, pues por lo menos hacer las cosas como nosotros creemos que hay que hacerlas, o sea, con nuestro disco, con nuestras camis, con nuestro vinilo, y no hacemos casetes pues porque no sabemos dónde hacerlos, ¿eh? Sí. Si no también los haríamos.
Bueno, antes de despedirnos, os quiero preguntar también por el proyecto de Trip to Spain, donde habéis colaborado, ¿no? Con el tema de un poco de solidaridad con lo que está pasando en Ucrania y demás, ¿no? Hablándonos un poco de ello, de cómo ha surgido y habéis estado con otras 66 bandas, un poco de del estilo o de estilos afines, ¿no?
Sí. El Widian, que es los que hacen estos recopilatorios, un hacer recopilatorios de países en concreto, pues todas bandas stoner, rock, chic, no sé qué, etcétera, de el último no sé si era de Australia, por decirte algo, ¿no? Y hace cada país, y en este caso en concreto se dirigieron a nosotros para solicitar un tema y nosotros encantados. Uh-huh. Y pues bueno, lo del tema de Ucrania, pues a mí personalmente es un sitio que he estado 3 veces de vacaciones en Ucrania, o sea que lo conozco, y ver cosas destruidas que en julio del año pasado he estado visitando, pues marca bastante. O sea que ya hubiésemos cedido el tema igualmente para salir en el recopilatorio, pues sí, pero con este tema pues con más razón.
Bueno, pues ahí queda también dicho. Ya pues para despedir poco más, hablar un poquito del futuro. El futuro inmediato es presentar el disco en directo, entiendo, porque ya he dicho que hablar de un siguiente disco, oye, lo mismo hasta tenéis, como hacen las bandas más super profesionales, que tienen un plan ya, que dices, madre mía, tienen planificada toda la carrera, tienen planificado hasta cuándo se van a despedir para hacer gira de despedida y luego hacer la gira de regreso también. En vuestro caso entiendo que el futuro inmediato es girar, tocar, salir fuera otra vez, sí, aunque se lo habéis hecho con anteriores discos, en este no debería faltar, ¿no?
Lo que tenemos que ver es el tema de las restricciones sanitarias, si nos va a dejar, porque, claro, tienes un paso obligatorio por Francia y estamos viendo que sitios donde hemos tocado están dejando de hacer conciertos, dejan solo el bar, porque claro, ya no es pasaporte sanitario, no sanitario, ya hay que ser super pasaporte plus no sé qué para entrar a ver un concierto, y entonces pues eso a salas pequeñas, que son las que tenemos nosotros acceso, les está limitando mucho y muchas están dejando de hacer. Tenemos que ver un poco cómo evoluciona la cosa. De momento tenemos 11-12 conciertos cerrados hasta final de año, y luego, como dice Mikel, concierto llama concierto, irán saliendo más cosas. Uh-huh. Pero de momento con eso es lo que tenemos para finalizar el año, y no pensamos en nada más lejos de diciembre. Pero
bueno, el COVID parece que se va olvidando, ¿no? En Francia han quitado lo del pasaporte ya para pasar la frontera.
Sí,
La gripe ha vuelto y ya está, en algunos sitios hay más ingresados por gripe que por COVID. En fin, cosas que parece que hacen indicar como que esto vamos a pasar página, sí, o...
Volvemos a la lógica.
No sé. si es que este mundo alguna vez ha sido lógico.
Sí, sí. Dentro de lo poco lógico que hay, pero volvemos a eso.
Ahora toca guerras, escasez y pagar impuestos al bloque.
Sí, la guerra.
Sí, siempre ha habido un mundo ahí fuera que nos ha afectado, pero vamos a decir que hemos mantenido, en cierta manera, nuestra burbuja para, sin estar aislados, pero para seguir haciendo nuestra vida. El problema está en que con la pandemia ya directamente nos ha afectado nuestra vida. Y claro, si por ejemplo viviéramos, o está ocurriendo con las bandas ucranianas, o las bandas que van a hacer una gira por los países de alrededor, que están teniendo que suspender. Claro, si no te cae encima, parece como que sí, lo ves, pero haces tu vida. Llegó la pandemia y resulta que de repente nos dijeron que ya no se podía hacer tu vida con normalidad. Ahora parece que por lo menos sí nos dejan hasta cierto punto, así que vamos a ver si...
Sí, sí, las cosas así.
Mientras nos dejen, daremos lo que podamos.
Sí, si no, por lo menos que nos dejen ir a ensayar. Y así podemos componer.
Yo no sé, yo que nos dejen vivir de una maldita vez y en fin, y disfrutar de la música y lo dicho, y hacer nuestro camino. Gracias por haber estado aquí. Para mí un auténtico placer nuevamente. Habéis venido con todos los discos, si no me equivoco. Yo creo que habéis venido
con los
cuatro. Así que sepáis que también con el quinto pues os esperaré por aquí. ¿De acuerdo?
Por supuesto.
Y nada, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo podéis añadir para terminar y luego ponemos un tema, el que queráis.
Vale, nada, este viernes.
Este viernes, estaremos en el Alboca de Santurce haciendo un set acústico. Luego ya el 26 nos vamos a Barcelona, que bueno, ahí si alguien nos está escuchando y va a estar de fin de por allí, vamos a estar en la Sala Continental.
¿Con Howler Toad?
Confidencial.
Continental.
Me estoy
con nuestros me hermanos.
Equivocando de del queso.
Con los queso. Hermanos de Barcelona de Howler Toad, Cristóbal y Carlos. Uh-huh. Y nada, con mogollón de ganas, lo que dices, mogollón de ganas de empezar esto y empezar a tocar y a tocar y a tocar y a tocar donde podamos.
Y bueno, igual lo decimos ya en primicia, pero nada, lo anunciaremos. El 9 de abril estaremos en el Mercato de Portugalete.
En casa,
estrenando el disco con nuestros colegas de Cordura como banda invitada. y ahí estaremos estrenando nuestro disco Ouroboros, bueno, según nuestro bajista Ouroboros, que de aquí aprovechamos para saludar al Molli.
JM Molli.
Mollesta.
Tenía patines hoy, que no ha podido estar, que tenía patines.
Bueno, importante también. Bueno, ¿y qué ponemos entonces? Si...
Para despedir, pues igual ponemos Ases.
Sí.
La que te gusta a ti, ¿no?
Venga, pues perfecto.
Gracias,
pues,
Antonio.
Estaremos en contacto y que nos veamos en los próximos directos, ¿de acuerdo?
Por lo menos muchísimas gracias, Antonio. Gracias. A ti y a Zopimpa y Ratia.
No es no, uno de los temas del nuevo disco de Los Cojones Invasores, que no faltó ayer en el repertorio de la Sala Group de Portugalete, donde presentaban este nuevo disco. Una breve mención a ese concierto, no sé si llamarlo crónicas, si lo llamo mini crónicas o pequeñas crónicas, porque al fin y al cabo cuento un poco la sensación que dejaron las bandas, pero evidentemente no entro tanto muchas veces pues en el repertorio y en detalles como por escrito se puede entrar en la página web en lamiradanegra.es. Lo que pasa que para los que sean muy vagos y no quieran leer, pues bueno, pues si solo sean oyentes del programa, pues también que tengan un poco ese reflejo de lo que está ocurriendo en las salas de conciertos ahora, que se vuelven a vivir ambientes tan sensacionales como el que tuvimos en la Sala Group en el día de ayer, con bastante público. Pues bueno, para disfrutar de tres bandas vizcaínas en estilos muy diferentes, todas ellas míticas, podríamos decir, porque Mi Dulce Geisha, que abría en la noche, también llevan ya muchísimos años y ya son también una auténtica leyenda con los discos que nos han venido presentando y sus directos, y en esta ocasión ofreciendo alguna novedad interesante, como la presencia de una teclista en la formación, Mary Lou, es como se llamaba, bueno, como se llama, y está ahora mismo en la banda. Mi Dulce Geisha parece ser que integrada ya de forma definitiva, y también era la primera vez que yo los veía con Fon, precisamente guitarrista de Chivo, que los acabamos de tener aquí con nosotros. También ha entrado ahora en Mi Dulce Geisha, que es una banda que sigue liderada, encabezada por Andrés Benzal, pues que vamos a decir, pues bueno, pues que demuestra muchísimas cosas estando ahí encima de un escenario, emocionando con cada una de sus canciones, porque en todos los casos ese rock melódico que ellos practican creo que llega muy adentro, y así fue en esta ocasión con un repertorio sobre todo basado en esos dos últimos discos editados hasta la fecha, que bueno, ya datan de hace algún tiempo, como decimos, ha habido pandemia de por medio y demás, y un poco en ese aspecto pues presentaron esas canciones de Mi Dulce Geisha. Luego llegarían Sabotaje, desde 1983 funcionando, Ahí Es Nada, cambio completo de estilo, de ese rock melódico más actual de Mi Dulce Geisha, pasábamos a un heavy metal completamente clásico de la época en la que vienen Sabotaje, un grupo de los 80 que sigue vivo en pleno siglo XXI y que sigue manteniendo mucha de la esencia de lo que era aquella época. Santuario es el disco que nos siguen presentando, básicamente todas esas canciones representadas en el repertorio, con también algún tema nuevo, como es el caso de África, que cayó en ese repertorio, que nos lo brindaron recientemente, y en este caso de nuevo ya con Rosa en la formación en directo, quedó perfectamente reflejado como un auténtico temazo. Y luego es La Vista Atrás, que se hizo muy especial en la noche, muy coreado por el público, es un tema pues ya conocido, porque además es que lo comparten, como bien nos dijeron, tanto Los Cojones como Sabotaje. En ambos conciertos cayó, interpretado de manera diferente por cada uno de los grupos, y muy muy seguido, como comento, por el personal. Y para cerrar la noche llegarían Los Cojones, presentando Invasores, una banda que qué vamos a decir de ellos. Es que aparte de que el grupo en sí es mítico, pues también sus componentes, ya lo dijimos aquí en la entrevista, llevan mucho a sus espaldas. Ahora Chefi haciéndose cargo de la voz, pues como bien nos comentaron también aquí, nos comentó el mismo, ¿no? War en su día también pasó por las filas de Sabotaje. El tema de que La Vista Atrás esté en ambos grupos es porque el que fuera cantante de Los Cojones, Humphrey, hubo una época en la que también estuvo en Sabotaje, y también comparten un poco ese tema. Y en concreto, pues ya digo, Chefi, War, Valhalla, también, bueno, pues vamos, una auténtica institución dentro de lo que es el rock aquí en Vizcaya, el heavy metal en Vizcaya. Él es más heavy que Satán, vamos. Y lo que hacen Los Cojones, pues no deja de ser heavy metal, aderezado por la personalidad de cada uno de los componentes, con ese torrente que es Tobal desde la batería, que siempre me ha parecido absolutamente arrollador. La verdad que el tío es que es frenético a la hora de tocar. Le viene muy bien ese ritmo a la guitarra llena de adrenalina de Oscar, que no deja de riffear, y en este directo demostró cómo se sobra y se basta siendo el único guitarra en la formación, funcionando como un power trio con Chefi. Además tenemos que decir que aguantó muy bien en un concierto largo en el micro, que es una cosa que yo pues tenía dudas, porque no ha sido el cantante hasta ahora, no ha sido cantante, hay que saber manejar la voz. Le aporta ese registro aguerrido, ese registro macarra, que a veces podría resultar igual un poco forzado, y lo cierto es que a lo largo del concierto demostró que no tiene por qué ser así, porque mantuvo perfectamente el tono del mismo a lo largo de esa extensa actuación, donde a los temas de este último disco de Invasores se sumaron algunos del pasado reciente, como un fantástico Quién es el que miente, ¿no? De los inmediatamente trabajos anteriores a este Invasores, ya dentro de esa escuela más thrash metal que la banda ha venido practicando. Y luego hay que decir que también se acordaron de algún momento, de algunos temas de aquella época del rock and chufla, ¿no? De los años 90, rescatando un par de temas que, por cierto, fueron muy celebrados. Gomilandia, la verdad, que provocó la de Dios. Y luego, por supuesto, ese cántico de guerra de Oe Oe, los cojones Oe Oe, que tampoco faltó. Y para regocijo de un público que ya estaba completamente de fiesta. En algún momento hubo alguien que se subió incluso al escenario a estar con la banda. Incluso le vamos a mandar un saludo a Carlos, quien fuera vocalista de Calcetines y Cachetes, que desde luego, si es un espectáculo ver a un grupo en directo, si le tienes a él en la sala, pues tengo que decir que todo el mundo lo va a disfrutar muchísimo más. Yo soy un tío que si hago una fiesta, desde luego siempre me gustaría contar con él, y cada vez que está en un directo se suma en cierta manera para el propio deleite de lo que es los propios músicos, ¿no? Porque siempre anima mucho el cotarro si ya tienes un público entregado y encima entre ellos te encuentras con Carlos, pues como digo, formando parte de lleno de lo que es toda esta fiesta. Bueno, terminaron el concierto con las versiones de Antisocial y de As de Espadas, aparte de presentar esos temas exclusivamente de cosecha propia, aunque bueno, estos también lo hacen con su propia letra y a su manera. Y en definitiva dejaron una gran sensación en esta presentación de Invasores, los cojones. Como digo, esto es muy en caliente, escribiremos algo con algunas fotografías para lamiradanegra.es y próximamente lo podréis ver. Y ahora vamos a ir con la otra crónica que tenemos pendiente de, iba a decir este fin de semana, pero en concreto en este caso es de entre semana, porque Skunk Anansie estuvieron el jueves en la Sala Santana 27 de Bilbao y se marcaron un concierto de Órdago que enseguida voy a intentar narrarte, o describirte, mejor dicho. Y presentaron un tema nuevo, este que a su vez hacemos extensible hasta tus oídos. Can't Take You Anywhere, en exclusiva prácticamente en Bilbao, la primera vez que la tocarían, entiendo yo, porque es que apareció apenas un ratito antes en sus redes como un nuevo tema que incluyeron en ese repertorio de Bilbao. Skunk Anansie. Bueno, pues concierto para el recuerdo de todos los que estuvimos en una abarrotada Santana 27 de Bilbao, que contó con una entrada, si no llegó al lleno, lo rozaría, porque es uno de esos conciertos en los que había apreturas, de los conciertos en los que, pues, bueno, no sé, si quiere estar un poco más desahogado, se tiene que escorar bastante, y eso, pues, no sé, es muy difícil calcular la cantidad de público que hay en una sala como la Santana 27, también desconozco si llegamos al lleno completo, pero como digo, si no se llegó, desde luego se rozó. Iría cogiendo gente a la sala con la actuación de The New Pagans, una banda irlandesa que practica un estilo que puede ser afín con Skunk Anansie, porque Skunk Anansie coincide estilísticamente con muchísima gente porque toca muchos palos, pero en su caso se quedan un poquito más en lo que es el terreno más indie. No es que fuera una banda que me disgustara, me parece que lo hacían bien, ese juego de voces masculina, femenina, desde luego creo que da mucho juego en ese terreno alternativo que ellos pisan, pero bueno, más allá de ello, entiendo que para gente como nosotros que vamos un poco más al terreno del metal, igual pues se quedan un poquito en esa zona más netamente indie, ¿no? Aún así, insisto, yo creo que es un grupo que la primera impresión es que maneja muy bien ese juego de la sensibilidad de esa voz femenina con una voz un poquito más fuerte y desde luego masculina en este caso, y desde luego creo que tenían buenas composiciones, aunque bueno, el público tampoco es que se volcara con ellos, ¿no? Más bien con expectación pues les pudo ver, y al fin y al cabo para una banda como ellos, esto es una carta de presentación para intentar llegar a un poquito más de gente, pero todo el mundo iba muy muy pendiente de lo que era la actuación de, evidentemente, el cabeza de cartel de Skunk Anansie, que bueno, nos brindarían un extenso repertorio, una hora tres cuartos de concierto, en el que, teniendo en cuenta que todavía lo último que editaron es ese disco conmemorativo de 25 aniversario de 2019, basaron el repertorio pues en temas de todas sus épocas, con muchos clásicos en el mismo, y eso siempre hace que el público se... Bueno, sobre todo los más seguidores del grupo, ¿no? Evidentemente siempre nos gusta, a los que somos fans de una banda en concreto, que nos rescaten temas de todas las épocas, ¿no? Mucho mejor que interpretar exclusivamente temas, pues por ejemplo, de presentación de un último disco. Así que fue una gira en ese sentido brutal. Luego, la puesta en escena con Skin llenando absolutamente el escenario, ya saliendo con un llamativo traje y luego, no sé cómo decirlo, una especie de cornamenta que lo duraría como un par de canciones, luego a la tercera se la quitaría, pero bueno, a nivel escénico dando una imagen espectacular, pero si sobre todo impacta a esta chica es por la capacidad que tiene en escena, tanto de actuar como de sentir lo que canta y como de cantarlo muy bien. Una mujer que parece mentira que sea del 67, o sea, que tiene ya unos cuantos años y sin embargo se conserva en una forma física absolutamente envidiable, y eso lo aprovechó para realizar un concierto que de principio a fin, vamos, fue brillante por su parte y también brillante por parte de lo que es de la banda, ¿no? De Skunk Anansie, que contaron bajo mi punto de vista con buen sonido. He leído por alguien que decía que si la voz pudo estar un poquito baja, a mí me parece, no sé, a mí me gusta que suene fuerte la guitarra, que suene fuerte el bajo, ¿no? Y fuerte la batería. Yo creo que, vamos, que tal y como estuvo el grupo sonó bastante bien. Y aunque no te voy a decir su nombre porque no lo sé, tengo que decir que también la acompañante de Skin, que se hacía cargo de la parte, primero ocupando la parte de atrás del escenario, de teclado, de guitarra, de segundas voces, y en algún caso haciendo un pequeño dueto con Skin, que esa mujer tuvo un papel brillantísimo en la banda, y yo creo que oficialmente, no sé si es miembro oficial o como un cuarteto. Pues bueno, pues el juego que dio junto a Skin, tanto a nivel sonoro con los elementos que aportó, como a nivel visual, también marcándose algunos bailes y apareciendo en la parte final del o sea, en la parte delantera del escenario, la verdad que también fue brutal por su parte, y dio mucho juego a la descarga de los británicos. Y bueno, y luego también los tiempos del concierto se marcaron muy bien, porque hubo un inicio bastante fuerte. Es que el grupo toca palos tan dispares que tienen desde temas más pop, más sensibles, hasta temas que son netamente metal, otros más hard rockeros. Es una banda difícil de calificar y curiosamente, o es increíble, cómo todo lo cohesionan bajo un mismo sonido. Deberían de ser, realmente ahora mismo, con la trayectoria que llevan, una influencia, una referencia para muchos grupos actuales. Lo que pasa es que igual hasta van muy por libre para precisamente llegar a ser esa referencia, porque es que a veces son hasta imprevisibles, ¿no? En el sentido de que no sabes por dónde pueden salir con cada uno de los temas. Ahora, la actitud en el escenario, la actitud sobre las tablas, es completamente rockera. Y bueno, pues repasaremos en próxima crónica en la web un poquito más extensamente el repertorio, porque no quiero meter demasiado la pata. No faltaron los clásicos que podéis imaginaros del grupo. Yo creo que fue un repertorio bastante completo y algunos temas un poquito más recientes de los que enganchan mucho al personal. Pues yo que sé, My Willy Boy, por ejemplo, pues es un tema que con qué sencillez se lleva de calle a la gente, o Because of You, o bueno, pues temas un poquito más recientes. Luego esa balada de Wick, que bueno, pues que fue muy coreada por el personal. En fin, pues un repertorio, como digo, muy completo, que nos llevó desde sus trabajos de los 90, pasando pues bueno, por esas dos épocas que ha tenido el grupo. Luego hubo un parón importante en la banda, luego regresarían. Y aunque no es un grupo con una gran cantidad de discos, tiene canciones de las que perduran muy adentro de cualquier persona que los escucha. Y si les has visto en directo, te aseguro que te vas a llevar una sensación que no olvidarás. Porque yo les vi en 2010 en Covetas y no es que me considere un gran seguidor del grupo, pero me cautivó aquella descarga, y era un festival, es decir, que nunca va a ser tan completo como en una sala, y en esta ocasión en la Sala Santana 27 tengo que decir que todavía me cautivaron muchísimo, muchísimo más. Un concierto sin apenas percances, salvo si acaso pues que precisamente en el tema nuevo que hemos pinchado, bueno, tuvieron que reiniciarlo en un momento dado, era la primera vez que lo tocaban y algo pues no entró como debería de entrar, y simplemente pues bueno, es un poquito lo poco que se puede decir negativo, y ni eso, ¿no? Del concierto de Skunk Anansie, porque al fin y al cabo también es algo que me parece completamente natural. Y el ecléctico público que también reúnen, como digo, salió de la sala con un recuerdo para toda la vida, aunque esperemos que este recuerdo se engrandezca con próximas visitas de Skunk Anansie a nuestros escenarios. Da gusto que se vuelva a retomar viejas sensaciones en salas abarrotadas, en grandes recintos abarrotados, como es el caso de la Santana 27. Así que a repetir. Y bueno, y sin olvidarnos, por supuesto, de las salas también de pequeño aforo. Pero como digo, es que después de mucho tiempo volvíamos a pisar la sala grande de Santana 27 y desde luego nos llenó de alegría, y ya lo que es el concierto de Skunk Anansie nos reconfortó plenamente. Tremendos los británicos sobre el escenario de la Santana 27 de Bilbao. Seguimos en La Mirada Negra, ya a las 12:30 del mediodía y prácticamente ya la hora a la que más o menos entramos con las noticias, casi queramos o no, o sea, nos lo planteemos o no. Si ponemos en la segunda hora las noticias y las efemérides, seguramente que sobre las 12:30 será cuando entremos definitivamente para, como siempre, pues seguramente pasarnos un poquito con las efemérides de lo que es el horario que tendría que ser. Si digo horario habitual, ya lo digo mal, el horario estipulado, luego ya... Sergio, tenemos la libertad para pasarnos un poquito de tiempo para que quede la sección completa como tiene que quedar, que nosotros nos lo podemos permitir. Y gracias de nuevo por estar aquí.
Bueno, gracias a ti y bueno, Guardián, y buenos días a todos. Bueno, pero bueno, esta moda la empecé a instaurar yo llegando tarde, y ahora que ya no llego tarde, pues se ha quedado.
Ahora te vamos a esperar.
Se ha quedado, claro, es la vendetta.
Es que aquí pueden pasar dos cosas: o que tú llegues tarde o que yo te haga esperar. O sea, no hay
otra cosa.
No hay otra más. Pues bueno, Sergio, pues adelante, vamos con las noticias de esta semana cuando quieras.
Bueno, pues ya vamos a empezar a hablar mucho de conciertos, de festivales, y porque bueno, ya parece que todo va en orden, y sobre todo conciertos, giras internacionales. La que hemos conocido esta semana es la que va a traer a The Rolling Stones al Wanda Metropolitano de Madrid el 1 de junio, el próximo 1 de junio. Va a ser el único concierto en España dentro de esa gira de celebración del 60 aniversario, que mientras otros celebran 10, 20 o 30, pues mira, los Rolling ya están celebrando los 60 años encima del escenario.
Ya no sé si se celebran ya, una vez que han celebrado tanto.
Bueno, sí, ellos sí. ellos ponen que la gira es la de celebración. Vale. Bueno, es que ellos deberían celebrar el 58, el 59, el 61, por lo que pueda pasar.
Sus primeros 60 años, habrá que decir.
Sí, ¿no? Eso es. Bueno, además ahora, claro, vienen sin su batería habitual.
Eso, nos falta uno, también hay que decirlo.
Así que, bueno, pues habrá que ver. Además, bueno, la gira es 60 aniversario porque además se denomina 60. Uh-huh. O sea, no hay más vuelta de hoja tampoco. El precio de las entradas, pues bueno, oscila entre los 88 euros la más barata y 280 la más cara, sin incluir los gastos de distribución. Con lo cual, la más barata se te queda en 99 y pico. Quiero decir que... Y esos no son los paquetes VIP.
O sea, es precio estándar.
Son los precios estándar entre 88 y 280 más gastos de distribución. Y luego los paquetes VIP está el más barato, 199 euros más gastos de distribución, y el más caro, 496 más gastos de distribución.
En fin.
Creo que te viene con las 7 bolas de dragón y sangre de unicornio y no sé qué más. Sí. O eso no sé si era lo que había que pagar para. Pero bueno, la cuestión es que los tickets ya, las entradas ya salieron en preventa el pasado miércoles a partir de las 12, entre el miércoles y el jueves estuvieron en preventa. Y ayer viernes ya se podían adquirir a partir de las 10 de la mañana. Uh-huh. Yo por curiosidad me he metido esta mañana a ver qué había por ahí. Digo, bueno, quedarán todavía. Pues no quedan tantas. De hecho, las más baratas que quedan son de 306 euros.
Joder, madre mía.
No te digo más.
¿Cómo se está poniendo todo? ¿Los conciertos ya? ¿Este tipo de conciertos? Hostia. Uh-huh. Es que... date cuenta que es la entrada más si te tienes que desplazar, más...
alojamiento.
Evidentemente, alojamiento si tienes que tener. Buah, en fin. Y aún así, pues bueno, pues grupos como los Rolling Stones llenan. Yo, de todas formas, a la gente le doy un consejo. Si alguna vez andan mal de pasta para ir a un concierto de este tipo, ese dinero lo pueden invertir en ir a conciertos que diariamente tenemos por mucho menos precio. Uh-huh. Y que yo creo que también le van a gustar. Hombre, no son los Rolling Stones, pero igual son gente más en forma.
Ya, pero es que en The Rolling Stones hay que estar.
Ya, ya.
¿Sabes?
Aunque me cueste un ojo de la cara.
Hay que estar.
El tema es que como te cueste un ojo de la cara, solo te queda otro. Y como ya pagues con el otro, no vas a ver ningún concierto.
Bueno.
Porque ya una vez que has dejado los dos ojos...
Bueno, tienes dos ojos y tienes uno para The Rolling y otro para Metallica. ¿Ya está?
Ya está. Sí, pero el tema es que ves uno de los dos, porque el segundo... Bueno, pagas a la salida...
Pasa a la salida.
Si se te permite pagar a la salida, oye, a la salida...
Hay en festivales que ahora se puede pagar a plazos también.
También. Pues bueno, pues pagas un ojo este mes y otro el año que viene.
Le vas dando dioptrías. Bueno, en fin. Después de estos comentarios ridículos, vamos a continuar con Def Leppard. Def Leppard, que va a publicar nuevo disco titulado Diamond Star Halos y que va a estar a la venta el próximo 27 de mayo a través de UME. Hay que decir que ya llevábamos unos cuantos años sin nuevo trabajo de estudio de la banda británica, en concreto desde 2015. Y bueno, pues como es habitual, pues este nuevo trabajo pues también estará disponible en diferentes formatos. Uh-huh. Ya se ha publicado el primer single, Kick, y el álbum se ha grabado en tres países diferentes en los últimos años, con Joe Elliott, el vocalista que grabó en Irlanda, Rick Savage en Inglaterra y Phil Collen, Vivian Campbell y Rick Allen en Estados Unidos. También han contado con varias colaboraciones, como la de Alison Krauss, que ha cantado en un par de temas, Mike Garson, pianista de David Bowie, que también colabora en otros dos temas. Y bueno, pues es lo que podemos contar de este nuevo trabajo de Def Leppard. Que además, te voy a decir que va a salir también en las efemérides. Y bueno, vamos a continuar con otra noticia que hemos rescatado del portal de Estados Unidos Blabbermouth.net, y es que según este sitio, Kevin Dubrow y Frankie Vanali van a aparecer en el próximo disco de Quiet Riot de forma póstuma. Bueno, ya sabes que ambos músicos eran, bueno, pues realmente los líderes, se podría decir, de la banda. Y bueno, pues Rudy Sarzo es el que ha hecho las declaraciones en un medio de comunicación de Estados Unidos. Ha dicho que la voz de Kevin Dubrow se va a poder escuchar en una canción y la batería de Frankie Vanali en varias. Y bueno, pues recordar que Rudy Sarzo ha regresado a la banda después de 18 años de estar fuera de ella, que es ahora el más veterano del grupo, tiene 71 años además, hay que recordar. Y que, bueno, participó, aunque ha estado 18 años fuera de la banda, hay que recordar que participó en los discos más importantes de Quiet Riot, como Metal Health o Condition Critical. Uh-huh. Y, bueno, pues esperaremos ese nuevo disco de Quiet Riot. Leyendas del Rock 2022 ya había cerrado el cartel de la edición de este año, o por lo menos eso habían dicho.
Pero...
han anunciado una nueva banda. Y esa nueva banda es la banda noruega Wigwam, que si recordarás tuvo cierto éxito en la primera década del siglo XXI. Llegaron a participar en el concurso de Eurovisión por Noruega, en el que no ganaron, pero creo que quedaron entre los cinco primeros, si no recuerdo mal. Y bueno, pues llevan también ahí un tiempo fuera de onda, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues es la sorpresa que nos ha proporcionado la dirección de Leyendas del Rock, y anunciando esta nueva incorporación a un festival en el que voy a recordar que van a participar bandas como Opeth, Powerwolf, Blind Guardian, Creator, Epica, Testament, Overkill, The Darkness, Gotthard, Ginger, Stratovarius, Exodus, y luego, por ejemplo, entre las bandas estatales, pues también están pues Mago de Oz, New, Angelus Apátrida, El Drogas, Obús, Saratoga, Leo Jiménez. Vamos, que hay un cartel bastante interesante, el de Leyendas del Rock de 2022.
Sí, como siempre, de los creadores de Anunciamos Gira de Despedida pero no nos despedimos, vienen los festivales de Cerramos Cartel pero no lo cerramos. Bueno, de todas formas, tengo que decir en este caso que lo entiendo, porque seguramente le habrá venido por algún motivo la oferta del propio grupo y por lo que sea, pues cuadraba muy bien, y yo que sé, hasta puede ser un favor casi mutuo en un momento dado. Esto es como si yo digo, cierro un programa o cierro una entrevista con un grupo, y a veces hago dos y me gustaría hacer una por programa, pero a veces me cuadran dos, porque por diferentes motivos es ideal que un grupo en un momento dado esté aquí en nuestros micrófonos, por poner un ejemplo. Y entonces quiero decir que ellos habían cerrado el cartel, habrá que decir, en principio. En principio está cerrado. Ha surgido la... Porque tampoco es que sea una banda... Es una banda que no está mal. Pero tampoco es que sea una banda como para decir es que es irrechazable si te lo ponen a huevo.
Si no va a ser cabeza de cartel.
Eso es.
Claro.
Quiero decir que si me dijeras que es una banda súper... No sé, pues digo, joder, claro. Es que le ha venido por algún lado, le ha llovido la oportunidad y no ha podido rechazar. Me da más bien eso, que por alguna razón seguramente a la banda le venía bien esa cita. O esto, ¿sabes? Entiendo, ¿eh? Algo así habrá pasado.
Algo así. Bueno, vamos a continuar ahora hablando de otro festival que nos pilla más cerca, Antonio, y que ha confirmado esta semana su cartel completo. Hablamos de la 14ª edición, además ya, del Vértigo Rock de Ermua. Un cartel muy interesante, el que han creado para esta edición. Bueno, en realidad creo que han mantenido todas las bandas que ya tenían anunciadas para, bueno, en 2020 creo que lo habían anunciado ya, y bueno, con tema de pandemia y demás, creo que han mantenido todas las bandas. Se va a celebrar los días 13 y 14 de mayo, y el día 13 van a actuar Wormed, Cerebral Effusion, Tithin y Nakiga. Pero es que el sábado 14 de mayo estarán Dagoba, Vita y Mana, Rise to Fall, Eun Kilo, Incursed, Blaze Out, 100 Duros y Slide. Creo que es un cartelazo.
Es un cartelazo.
Vamos a decir además que Vita y Mana está el 14 de mayo, pero que mes y pico después estará también en el Cova Fest. El Cova Fest ya hablaremos más adelante cuando cierren el cartel, ya hay cuatro bandas confirmadas, pero bueno, también decir que también está formando un buen cartel.
Sí.
Se están creando varios festivales con buenos carteles todos.
Sí, señor. La verdad que, fíjate, la primera jornada mismamente que igual pasa más desapercibida porque hay menos bandas, pero vaya bandas de metal extremo, ¿eh? Tanto Wormed como Cerebral Effusion son... Nunca les he visto en directo, pero son una auténtica leyenda.
Y bueno, a mí sobre todo me ha sorprendido el tema de la inclusión de Eun Kilo.
Unos clásicos también.
Unos clásicos que, bueno, regresaron en 2017 con algún concierto por ahí. Y bueno, pues parece que van a continuar por esa senda. Esperemos que haya muchos más conciertos de ellos. Pero no es solo eso lo que nos trae el Vertigo Rock, porque también han anunciado que este año traen una edición especial que se llama Cultura Segurua da Edition. Y este festival se va a celebrar también en dos días, la semana siguiente, 21 y 22 de mayo. Comenzará el viernes 21. Esto no sé si está bien puesto. Viernes 21. Confírmalo.
¿Quieres que mire a ver si tengo por aquí, favor, a ver si puedo ver el calendario?
Sí, porque me parece que...
Mayo es sábado 21 de mayo.
Eso, es sábado 21. Es que eso me parecía, porque claro, sí, el 13 y el 14 de mayo tienen que ser viernes y sábado.
Habrá algún error, supongo que será el sábado 21.
Sí, sábado y domingo.
A ver si va a ser viernes y sábado.
Yo creo que va a ser... Yo creo que no lo han puesto bien.
Será 20 y 21.
Sí, yo creo que es 20-21.
Viernes 20, bueno, y sábado 21.
Sí, lo he cogido directamente de... Sí, porque han puesto viernes 21 de mayo, lo han puesto mal.
Sí, seguramente.
Bueno, en cualquier caso, a ver si yo lo he cogido mal y he cogido algo del año pasado.
Es ese fin de semana, el fin de semana que va desde el 20 de mayo al 22.
Espérate, porque ahora estoy en duda yo de si lo he mirado, porque claro, lo he mirado,
sí,
pero digo, a ver si he copiado algo del año pasado.
Sí, ya te digo, en concreto viernes es el 20
sí,
de mayo.
Sí,
viernes,
eso sí.
Que de todas formas, para esa fecha ya, según la NASA, habría caído el meteorito, el asteroide, así que no sé, el 6 de mayo es la fecha que habían puesto. Bueno, pero por si acaso llegamos, va a ser el día 20 de mayo y el 21.
No, pues nada, lo que ves, me he equivocado yo. Era del año pasado.
Es del año pasado.
Sí, es del año pasado. Me he equivocado yo.
Eso es del año pasado.
Sí.
Pues me alegro un montón. No, más que nada, porque lo de la cultura segura estoy ya de...
Sí. No, era del año pasado, me he equivocado yo.
Vale.
Es que ahora, al ver lo de las fechas, me ha entrado la duda. Y como lo tenían fijado arriba, pues no me he equivocado.
Cosas que pasan cuando vemos dos, cuatro conciertos a la semana, trabajamos y andamos como andamos.
Pues sí, mira, de momento voy sábado, ayer, o sea, sábado no, jueves, ayer, hoy y mañana también.
Pues eso, yo lo de mañana ya me lo ahorro.
A ver si llega el lunes y descanso.
Y en el trabajo.
A ver si empezamos a trabajar
para descansar.
Eso sí. Bueno, continuamos. Robert Rodrigo, que ayer sacó un nuevo disco. Guitarrista vizcaíno con su nuevo disco instrumental, Brainstorming, que ha lanzado una edición digipack junto a un videoclip del tema I'm Writing You From Paradise, que se puede ver en YouTube también. La portada del disco ha sido realizada por Bill Smith, que ha trabajado para bandas como Rolling Stones, The Cure, Gary Moore o Led Zeppelin. O sea que, bueno, pues Robert Rodrigo ya tiene un portadista a su altura, podemos decir, ¿no? Porque Robert Rodrigo tiene esa categoría internacional.
Tiene la categoría del mejor.
Exacto.
Tal cual.
Y bueno, pues Brainstorming es el quinto álbum de estudio de Robert Rodrigo, tercero instrumental, y bueno, hasta ahora había adelantado dos temas, Heart of Fire y Rock Till Dawn, ya podemos ver ese videoclip de I'm Waiting You From Paradise, y seguro que pronto podemos hablar con él para que nos hable de este nuevo disco.
En ello estoy ya. O sea, es que Robert es alguien que tendrá aquí siempre la puerta abierta desde el primer momento que él quiera, y al que no es que admire, es que adoro. Y lo tenemos en cruces. Y, uh-huh. y a veces no hace falta ir a una estrella que nos viene no sé de dónde para decir que estamos a sus pies y que nos entre una fiebre especial y ponernos a pedir autógrafos y demás. Es que a mí me parece que Robert Rodrigo es un guitarrista increíble, que por circunstancias, lo que ha hecho está muy bien, y por cómo funciona un poco todo este tinglado, pues tal vez no esté más reconocido de lo que ya está. Y sobre todo lo digo porque alguno dirá, bueno, pero lo que ha conseguido con Aires tal, está bien. Bueno, yo creo que se sigue quedando muy corto para la tremenda calidad que posee, aparte de la personalidad. Es que le reconoces tocando, en cuanto te toca unos acordes, sabes que es él. O sea, uh-huh. yo no sé qué le falta. Sentimiento lo tiene todo, que alguna vez alguno me ha dicho, es que no transmite. Digo, eso es una frase hecha que es completamente falsa, porque Robert Rodrigo tiene técnica y transmite lo que toca y lo siente como el que más. Que tú no lo pilles, bueno, para gustos o para percepciones, cada uno tiene la suya. A mí me pone el vello de punta, tanto lo que ha hecho en Airless como lo que ha hecho en solitario. Y aparte luego, técnicamente, no creo que tenga nada que demostrar a nadie. Así sí, que pronto estará aquí.
Sí.
O sea, todo lo que diga de él, de hecho va a ser una entrevista, como dicen algunos, ¿no? Las entrevistas masaje, ¿no? Porque realmente claro, va, pues eso. Normalmente los grupos que traemos aquí nos gustan. Eso también hay que decirlo.
Es que no. Al final hacemos un programa, cada uno, bueno, yo hablo en mi nombre y creo que también el tuyo. Hacemos programas que nos gustan a nosotros.
Claro.
Y si les gusta a los demás, pues miel sobre hojuelas.
Por supuesto, y aparte que el tema de la música es para precisamente eso, para apoyar la música. No es como si entrevistas, yo qué sé, a un entrenador de fútbol y le estás sacando la puntilla a lo que ha hecho mal o los fallos que ha cometido.
Claro, yo no voy a llamar a una banda para que venga a mi programa para decir, hostia, macho, pues a ver si aquí podías haber hecho otra cosa, porque te ha salido un truño.
Sí, eso es. Aparte que yo lo he hecho con el corazón, como siempre digo yo también, bien hecho está, y a veces también que pillar un poco el rollo que tiene cada uno de los grupos. Pero si traemos a una banda aquí, lo normal es que evidentemente nos guste. Vamos, eso está clarísimo. Y cuando venga Robert, pues bueno, la puerta abierta. Y es que además no va a hacer falta, vamos a hablar del disco por supuesto, pero con que escuchemos su música, yo creo que le guste la música, le guste la guitarra, creo que poco más hay que decir, más que escucharle.
Bueno, continuamos con MCD, que han anunciado fechas de su Recidivus Tour 2022. Y bueno, pues las fechas son las siguientes: 25 de marzo en la Sala Cabas de Iruña, el 1 de abril estarán en Bomberenea de Tolosa, MCD el 30 de abril en Arrigorriaga, el 20 de mayo en la Sala Mendigo de Baracaldo y el 28 de mayo en la Sala Palo Palo de Sevilla. Y ahora terminamos las noticias con Blind Guardian, que ha estrenado nuevo single esta semana. Secrets of the American Gods es el nuevo adelanto del que va a ser su próximo disco de estudio, y bueno, pues la publicación de este trabajo está prevista para septiembre a través de Nuclear Blast. El single se ha presentado a través de un vídeo filmado durante las grabaciones del nuevo disco en los Twilight Hall Studios entre marzo de 2020 y 2021. La portada del single ha sido obra de Andrea Christen, y precisamente en realidad se ha estrenado dos veces, porque el jueves se estrenó el single Edit, en el que únicamente se veía esa portada de Andrea Christen, por cierto, muy chula. Y ayer viernes fue cuando se estrenó el videoclip con las imágenes del estudio. Según Hansi Kirch, el batería, dice que había llegado la hora de desvelar otro secreto, y que con Secrets of the American Gods, este nuevo tema, presentan la cara épica de su nuevo álbum, que, como digo, se va a publicar en septiembre. Se centra este tema en la esencia de esta magnífica composición y ofrece una percepción de su trabajo creativo en estos tiempos de intensa actividad. Espera Hansi Kurz que este tema sea digno de los dioses americanos a los que hacen referencia en el tema, y que, en su opinión, es un dulce para los oídos, y que promete que no es fácil deshacerse del estribillo. Bueno, a mí me parece un tema que suena demasiado a los anteriores. Uh-huh. Bueno. Pero bueno, no está mal, pero quizás le falta un poquito de algo por ahí.
Puede tener un gran estribillo, pero 6 minutos y pico. Si...
Bueno, es lo que son Blind Guardian ahora.
Venga, pues vamos con ello. Secrets of the American Gods, nuevo tema de Blind Guardian sonando en La Mirada Negra. Y luego seguimos con las efemérides, ya rozando lo que es la 1 del mediodía. Así que, es decir, nos extenderemos un poquito más. No os vayáis si nos estáis escuchando en directo en nuestra web o en Zopimpa Irratia.
I'm your
una del mediodía, ya fuera de antena o de fuera de emisión en algunos puntos que emiten el programa o nos remiten, pero ofreciendo esta última parte realmente del programa, que siempre queda, como digo yo, pues como ese bonus, ese extra. Si hiciéramos como algunos en esto de iVox, que ya ponen lo de para mecenas, pues igual podríamos poner un añadido para el que quiera ya completar la escucha del programa. Pues eso, se pide una cantidad que nos remuneren y tienen además las efemérides. Si al final esto se hace para el que quiera apoyar, nosotros no lo hacemos, ni creo que lo hagamos nunca, pero ya sabes que iVox está dando esa oportunidad y que hay programas.
Pues la verdad es que no lo sabía.
Pues tú que yo también subo iVox. Nosotros también tuvimos iVox el programa, ¿eh?
Pues, sí. No, lo voy a hablar con Miguel Ángel, que igual le interesa.
Y lo que están haciendo, no, y lo que hacen muchos programas es ofrecer, por ejemplo, 4 programas al mes y un quinto que se le ofrece exclusivamente a los que paguen. O una hora extra de programa para los que paguen una cantidad que suele ser además muy bajita, de 1,50 euros, una cosa así al mes. O sea, quiero decir que es muy bajo y que es un apoyo a los programas. A mí me parece una buena iniciativa, pero ya digo, nosotros no creo que lo hagamos porque además de que en iVox tenemos el programa subido, pero no es la principal plataforma donde lo tenemos, lo hemos subido ahí. Pues porque es una plataforma también, en su día estuvimos ahí, y es una plataforma que está en todos los podcasts, y vamos a decir que por estar, pero lo tenemos subido directamente a nuestro servidor, y así, por si acaso, pues no dependemos tampoco de nadie más, porque un día se va a caer iVox, y ¿qué va a pasar con todos los programas? Pues en fin, pues nosotros lo hacemos así, pero bueno, sin más. Tú coméntaselo a quien quieras, pero lo que te digo, que esa posibilidad iVox la da.
Bueno, pues nada, vamos a empezar con las efemérides de esta semana, del 14 al 20 de marzo. Yo creo que va a ser un poco más corto que la semana pasada, porque esta vez solo voy a destacar una efeméride, como es habitual. No voy a hacer dos como la semana pasada. Así que nada, ¿con qué empezamos? Pues precisamente hablábamos al principio de Def Leppard y de ese nuevo disco. Pues hay que decir que es que esta misma semana, de hecho el lunes 14 de marzo, se cumplieron 42 años del debut de la banda británica con su álbum On Through the Night. Eso ocurrió el 14 de marzo de 1980. Así que fíjate, en la misma semana tenemos el primer disco de Def Leppard y el nuevo. También tenemos que recordar que el 14 de marzo de 1982 Metallica dio su primer concierto en el Radio City de California. Eso significa que 40 años ya en activo Metallica. Bon Jovi también inició su actividad artística un 14 de marzo de 1983, un año más tarde que Metallica, y esa banda estaba formada por John Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, Alec John Chug y Dave Snake Sabo. Marillion, ese mismo día, el 14 de marzo del 83, lanzó su mítico disco Script for a Yesteryear. Europe lanzó su primer álbum homónimo también ese día, el 14 de marzo de 1983. En el 86, Voivod publicaba Roar. Bueno, hay muchas R's, muchas O's con diéresis y muchas A's ahí en ese título. Y bueno, recordar que Voivod es una de las bandas que está considerada dentro del Big Four del thrash metal canadiense, junto a bandas como Sacrifice, Razor o Annihilator. Extreme lanzó su álbum debut el 14 de marzo de 1989, con el mismo título, homónimo, Extreme, y en 2006 Sepultura publicó Dante 21, que fue el último LP con Igor Cavalera en la batería. El pasado martes fue, hubo varios cumpleaños. Vamos a empezar, por ejemplo, con el de Timo Kotipelto, el cantante de Stratovarius, que cumplió 53 años. Uno más, 54, cumplió el pasado martes John Schaffer, el guitarrista y líder de Iced Earth. También tenemos que felicitar a Bret Michaels, vocalista de Poison, que llegó a los 59 años. Y 67 cumplió Dee Snider, el líder y vocalista neoyorquino de Twisted Sister. Uh-huh. Así que fíjate que 4 cumpleaños del pasado martes, el 15 de marzo.
Pues sí, algunos piensas que jóvenes son todavía, porque los llevo viendo ahí toda la vida y están en 53 Kotipelto, por ejemplo.
Sí, sí.
Y no sé, como tienes el recuerdo de él de hace ya tantos años. Uh-huh.
Yo la primera vez que leí fue en el 96.
Eso te digo, pero realmente...
Eso es hace tiempo.
Fíjate, era un crío. Es que él entonces era un crío,
claro.
Claro, un chaval.
Pues fíjate nosotros.
Claro. Nosotros unos niños, vamos.
Yo no tenía ni 18. Sí, cuando lo vi, sí, ya tenía 18 y un mes.
Yo en el 96, 15 añitos tenía.
Bueno, continuamos. ¿Qué más tenemos que recordar? Mira, pues vamos a recordar a Mike Porcaro, el que fuera bajista de Toto, que falleció el 15 de marzo de 2015 como consecuencia de la ELA. 7 años ya hace de esto. Kiss publicaba su cuarto álbum de estudio, el Destroyer, nada más y nada menos, el 15 de marzo de 1976. David Coverdale y Jimmy Page, se unieron en 1993 para publicar el 15 de marzo de ese año el único disco que lanzaron en conjunto y uh-huh. que se tituló Coverdale Page. Uh-huh. Tampoco se comieron mucho la cabeza. Yeah. En 1994, el 15 de marzo, Motley Crue lanzó el álbum Motley Crue. Uh-huh. También a estos se les habían agotado las ideas y dijeron, bueno, pues vamos a sacarlo con el mismo nombre. Serían los excesos de los 80, que ya para el 94 no les quedaba mucho. Y mira, hablabas antes de Tobias Sammet, pues Ed Guy, bueno, hablabas fuera de micro,
sí.
Que igual la gente...
Ya no me acuerdo que he hecho fuera de micro.
Sí, no, hablábamos
sí,
de...
Hemos hablado, sí. Hemos hablado
bueno, pues Ed Guy lanzó el 15 de marzo de 2004 el álbum Hellfire Club. Uh-huh. El miércoles también tenemos varios cumpleaños que recordar. Por ejemplo, el de Wolfgang Van Halen, el bajista e hijo de Eddie Van Halen, que cumplió 31 años. 59 años cumplió el pasado miércoles Jimmy DeGrasso, batería de Black Star Riders, anteriormente con Alice Cooper o con Megadeth. Uh-huh. Y Nancy Wilson, la guitarrista de Heart, que cumplió el pasado miércoles 68 años. Uh-huh. Y bueno, pues discos que se hayan publicado un 16 de marzo, pues en 1981, nada más y nada menos que el Breaker de Accept, en 1998 The Dark Discovery de Evergrey, en 2007 Metalizer de Sabaton, el 16 de marzo de 2009 Resurrection Macabre de Pestilence, que además fue el primer trabajo publicado por la banda desde 1993, habían estado 16 años en silencio. Y Armored Saint lanzó el 16 de marzo de 2010 el álbum La Raza. Uh-huh. El jueves, pues más cumpleaños tenemos para el jueves. Por ejemplo, Melissa Udermaur, bajista de quien fuera bajista de Smashing Pumpkins, cumplió 50 años. Y el mismo día, el mismo jueves, Billy Corgan, vocalista y líder de la banda, cumplió 55. Uh-huh. También tenemos que felicitar a Justin Hawkins, vocalista de The Darkness, de la banda británica, que cumplió 47 años y 71 años fueron los que alcanzó Scott Gorham, el guitarrista de Black Star Riders. También tenemos que recordar que el 17 de marzo de 1967 Grateful Dead lanzó su álbum homónimo. De hecho era el álbum debut. En este caso, bueno, casi se puede entender que se llame igual, ¿no? Hablábamos antes del tema de ese tema. En 1992, White Zombie lanzó Lax Exorcisto Devil Music Volume 1. Uh-huh. Van Halen, que vuelve a salir en las efemérides, en 1998 lanzaba el álbum Van Halen 3, con Gary Cherone a la voz y el único además con él a la voz y fue el último disco además de Michael Anthony al bajo. La verdad es que están saliendo un montón de discos con títulos originales, ¿eh? Pues atención con este. En 2005 Paradise Lost publicó Paradise Lost. Ya con más de 10 años de carrera también. House of Lords el 17 de marzo de 2008 lanzó Come to My Kingdom. Kilesa lanzó en 2009 Static Tensions y precisamente Static X lanzaba ese mismo día Cult of Static. Uh-huh. Madre mía, hace un trabalenguas.
Te pone a prueba delante
sí,
del micro,
sí,
¿eh?
Joder. Bueno, ayer 18 de marzo fue el cumpleaños de Jerry Cantrell, quien fuera guitarrista y compositor de Alice in Chains, que cumplió 56 años y que recordamos va a estar presente en el Askena Rock Festival como artista en solitario además. También tenemos que recordar que un día como ayer, 18 de marzo, pero en 1982, Asia puso a la venta su LP homónimo. En Machine Head en 1997 lanzó The More Things Change, es decir, que ese disco ayer cumplió 25 años. Annihilator publicó Waking the Fury un día como ayer de 2002, 20 años ya de este disco. Kill or Be Killed de Biohazard fue lanzado el 18 de marzo de 2003. Black Tide debutó en 2008 con Light from Above. Tokyo Blade publicaba Thousand Men Strong en 2011 y ese día también Bloodbound publicaba Unholy Cross el 18 de marzo de 2011. Bloodbound, que por cierto lo vamos a tener muy pronto en Euskal Herria, si no recuerdo mal, organizado por MPR Productions. Y ayer también fue el cumpleaños de Idoia García Negrete, que es lleva el pafachurro. Junto a Sergio Ichaso y bueno, pues Sorionak para ella.
Sorionak,
que cumplió 45 años. Y bueno, para hoy tenemos el cumpleaños de Brad Taylor, batería de Mastodon, que cumple 47. 49 cumple Brad Bjork, un miembro fundador de Cayus y ahora en solitario. Y 69 años cumple hoy Billy Sheehan, músico de Mr. Big, Winery Dogs.
El bajista de bajistas.
Randy Rhoads falleció un día como hoy, de 1982. Se cumple hoy, por tanto, 40 años del fallecimiento de Randy Rhoads. Y bueno, él tan solo tenía 25.
Yo pensaba que tenía hasta menos. Una muerte trágica. Y extraña, además.
Eso es. Y otro guitarrista que falleció un día como hoy, pero 6 años antes que Randy Rhoads, en 1976, Paul Kossoff, de Free, también tenía 25 años. Y ya para mañana, pues nos queda felicitar a Carl Palmer, batería, percusionista de Emerson, Lake & Palmer. Bueno, mitiquísimo, 72 años para él. Y bueno, también tenemos que felicitar, bueno, ahí tengo aquí algo que he apuntado mal, porque creo que fue el pasado jueves o así, cuando cumplió años, 45 en concreto, Charles Braden, que, bueno, así tiene el nombre en Facebook, que, bueno, le hemos conocido también de organizador de conciertos, de festivales también como el de Metal, sí, y demás. Entonces, bueno, ya le felicitamos por Facebook, pero le felicitamos hoy también a través de es que lo tengo apuntado como mañana, pero no, porque le felicité el otro día.
Sí, Soriana para él.
Quien sí cumple años mañana, y mañana no le vamos a felicitar, le vamos a felicitar esta noche además, Antonio, porque cumple años Álvaro García. Ajá. Que es quien lleva la sala group, que es, bueno, como nuestra segunda casa ya prácticamente.
Casi la primera.
Casi la primera.
Ya pasé ayer. Desde que hemos empezado los conciertos, además, para mí hay que decir que esa sala, yo casi creo que ha sido un salvavidas, en cierta manera, de lo que ha sido la música en vivo, porque mientras que en otros lados se cancelaban, ahí se han seguido haciendo conciertos. Han tenido los bemoles, para no decir algo más. Pues ayer tocaban los cojones, ¿no? Pues por no repetirme.
Sí, sí.
Han tenido los bemoles de seguir adelante con esos conciertos y me parece, vamos, que es de agradecer, porque hemos pasado grandes noches en esta vuelta a los conciertos después de casi 2 años de sequía, y que siga por mucho tiempo esa actividad de la Sala Group de Portugalete, que los conciertos además suenan muy bien, hay que decirlo, las bandas suenan de maravilla, es un sitio coqueto, pero que se disfruta muchísimo de los conciertos. Además mejoraron las luces en esta época de pandemia.
Lo que agradecemos también.
También lo agradecemos, es que da todas las condiciones para disfrutar fenomenalmente de nuestra música, donde casi todas las bandas, al fin no nos engañemos, no tiene una gran capacidad, pero es que hoy en día estamos en un mundo cada vez más underground y da perfectamente las condiciones para que las bandas presenten ahí sus conciertos y por supuesto el público disfrute de ello.
Pues eso, pues Sorionak para Álvaro, que mañana cumplirá 44 años, que es de la quinta y que bueno, nos conocemos también desde hace la tira de años, porque del mismo pueblo y todo. Y nada, pues que continuaremos viéndonos en su sala.
Ahí estaremos. Yo creo que cuando te caiga la bomba, el meteorito, lo que nos vaya a caer encima, estaremos ahí.
Estaremos ahí. Y seguro que no nos pasa nada.
Y seguro que nos salvamos.
Bueno, pues la efeméride que destacamos esta semana, que al final nos estamos así un poco liando y al final vamos a durar lo mismo que la semana pasada, ya verás.
Bueno, ahora si no hay polémica y tal, yo ya me callo.
No, bueno. No, bueno, sin más. El 18 de marzo de 1977, es decir, que hace 45 años, se publicó el álbum The Idiot, de Iggy Pop. Es el álbum debut en solitario del músico estadounidense. Como digo, se publicó el 18 de marzo del 77 y es un disco además producido por David Bowie. Este disco además, bueno, pues presenta un cambio de sonido con respecto a lo que se tenía escuchado de Iggy Pop, porque claro, con Stooges tenía ese sonido garaje rock y tal, y bueno, pues este trabajo es muy diferente, ¿no? Porque incluye además sonidos electrónicos, una atmósfera introspectiva y otras cuestiones. La banda que grabó este disco fue Iggy Pop como vocalista, pero David Bowie se hizo cargo de los teclados, del sintetizador, de la guitarra, del piano y de la producción, nada más y nada menos. Casi se puede decir que es un álbum de David Bowie cantado por Iggy Pop. Carlos Alomar, era el guitarrista, Dennis Davis el batería, George Murray el bajista, Phil Palmer también guitarrista. Otra batería también grabada por Michel Santagelli, Laurent Tibol también grabó el bajo y Tony Visconti mezclas adicionales. Se grabó en el Hans Latton Studio de Berlín entre julio y agosto de 1976 y se publicó a través de RCA Records después de, como digo, la ruptura de su banda de Stooges en 1974. Después de eso, Iggy Pop estuvo luchando contra su adicción a las drogas. No tuvo demasiado éxito en cuanto a lo de recuperar la sobriedad, pero bueno, en 1976 ya estaba listo para terminar con esa adicción y aceptó una invitación para acompañar a David Bowie, que era amigo suyo, en su Isolar Tour. Al final de la gira, Iggy Pop se unió a Bowie, que también estaba luchando contra la adicción a las drogas. Es que esto es, vamos... luchamos contra juntos. Eso es un poco, quiero decir que no suena a que pueda tener mucho éxito eso, ¿eh? Pero bueno, total, que Iggy Pop se mudó a Europa para deshacerse de sus adicciones. El problema era Estados Unidos, parece ser, y bueno, pues se instalaron ambos en el Chateau de Deauville, en Deauville, donde acordaron producir un álbum. Y bueno, pues está descrito como por el propio Iggy Pop este disco como un cruce entre James Brown y Kraftwerk, y bueno, pues hay una desviación del protopunk de Stooges a un sonido americano más tenue, y bueno, pues Bowie también empezó a grabar su próximo álbum Low después de la grabación de este The Idiot, que fue lanzada además en enero de 1977, con un éxito también importante. Hubo varias canciones, bueno, una canción en concreto, China Girl, que es una de las más conocidas además, que también publicó Bowie en su... bueno, publicó su propia versión como sencillo en 1983, pero como digo, este disco de Idiot es de 1977 y ya estaba... lanzada anteriormente. Hicieron una gira en marzo y abril del 77 con Bowie como teclista. Es que eso es para haber vivido esa época, ¿eh?
No, sí, está claro que detrás de Iggy Pop hay mucho de David Bowie. Uh-huh. Siempre se ha...
Y bueno, pues hay que decir que el 10 de abril de 2020, es decir, en plena pandemia, Iggy Pop lanzó una mezcla alternativa del tema China Girl para promocionar el próximo lanzamiento de The Bowie Years, que era una caja de lujo de 7 discos con versiones remasterizadas ampliadas de The Idiot y Last for Life. La caja fue lanzada el 29 de mayo, incluye versiones remasterizadas de ambos álbumes con tomas descartadas, mezclas alternativas y un folleto de 40 páginas. Los dos álbumes originales también se relanzaron individualmente, cada uno con un álbum adicional de material en vivo, y bueno, para crear ediciones independientes de lujo de dos discos. Uh-huh. Así que nada, escuchamos uno de los temas de este de Idiot, de Iggy Pop, pues sí. Bueno, porque es un documento importante, porque fue el primer disco en solitario de Iggy Pop después de su carrera con The Stooges.
Venga, pues Sister Midnight, para dar fe de esta efeméride destacada y además para despedir el programa. La semana que viene te esperamos de nuevo por aquí, si todo va bien.
Sí.
Todo va como tenemos previsto. Uh-huh. Aquí estaremos de nuevo, supongo que sobre estas horas, pero ya te contaré, claro, cuando se organice el programa, ya te lo confirmaré. Muy bien. Por supuesto, a nuestra audiencia, por decirle que el próximo miércoles estamos de nuevo aquí, jueves habrá Rock Video, que también lo recomendamos, y el sábado, pues la cita de nuevo con La Mirada Negra y con esa sección de noticias efemérides.
Y entre medias, pues estaremos solo en conciertos.
Pues sí, eso es.
Yo prácticamente ya, no vamos ni a trabajar.
Estoy pensando en dejar el trabajo ya para seguir.
Y la familia conciertos. Y todo.
Todo. Venga, hasta otra. Agur.